está solo en esto de tener una buena vida. Nadie puede hacer los deberes por ti. Nadie puede levantarse por ti. Nadie puede hacer lo importante por ti. De hecho, muchas personas han delegado su salud completamente al Estado. Han delegado su educación y, lo que es más importante, la de sus hijos, completamente al Estado.
Vuelve al podcast Sergio Fernández, bienvenido, round 3.
Lo que permite esa posibilidad de cambio es la consciencia. Y aquí viene lo interesante. La vida es un juego que solo puedes ganar si estás consciente de ti mismo en el juego de la vida. De la otra manera, no avanzas. Estás permanentemente en bucle. Estás en una inercia zombificante. Hay una película que es la de Carlitos Way, atrapado por su pasado, de Al Pacino. Es de un mafioso de Estados Unidos, va a la cárcel y allí se redime. Carlitos en la peli sale y se ve con su antiguo mejor amigo que le pide que haga el último deal. Él ha cambiado de relato, pero todo el entorno no le deja cambiar de relato. A veces no podemos cambiar porque tendríamos que cambiar nuestra obra de teatro y tendríamos que cambiarla de 25 personas alrededor. Muchos nos hemos criado rodeados de esclavitud legalizada. Trabajo la mitad del tiempo para el Estado, de lo poco que me queda no me llega, así que tengo que comprar con préstamo, así que vuelvo a pagar intereses sobre eso. Esto está tan amañado que yo quiero un sitio donde me pueda pagar mi comida y no tenga problemas, no tenga que robar ni pedirle dinero a mis padres. Y a mí me parece una aspiración legítima. Cuando uno gana 2.000, no le entra en la cabeza que se puedan ganar 10.000. Pero cuando una persona llega a un punto profesional y se queda ahí 5 o 10 años, yo digo, esta persona se está perdiendo un fiestón.
Tal cual.
Hay un fiestón, digo, tú oyes la música de fondo, estás como cuando oyes así desde fuera de una discoteca, pero si abres la puerta, adentro se lo están pasando pipa.
¿Qué plan corto le darías tú para decir, oye, ponte con esto, esto, esto y esto, y ponte ya a hacerlo después de haber visto este podcast?
En realidad, lo primero que le diría es, hazlo.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inversión Racional. Vuelve al podcast Sergio Fernández, bienvenido, round 3.
¿Cómo estás?
La verdad es que estábamos recordando antes de empezar con la grabación todas las cosas, porque además es que hemos hecho cosas también internas, viniste a un evento también de Inversión Racional y otra grabación que no pudo salir. Porque grabamos dos veces el primer episodio y estábamos recordando porque se nos partió en dos, yo qué sé, la memoria o no sé qué pasó y fue una catástrofe. Pero bueno, ya es casi el quinto round contigo.
Es el quinto round, el quinto round.
Estamos por una noticia muy importante y, joder, muy feliz, que ha sacado un nuevo libro. Lo hemos puesto por ahí detrás a la izquierda. Y normalmente se me ofrece muchísima gente, ya te lo he dicho off the record, a venir a presentar sus libros, a tal, pero yo a Inversión Racional solo viene gente que, amiga, gente que
gracias.
De verdad me lo paso muy bien con ellos y tú eres un caso, porque además estábamos hablando antes incluso de empezar la entrevista de un montón de cosas que nos daba para otro podcast casi.
Total,
o sea,
total.
Que tenemos mucha afinidad. Pero, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Porque me hablaste del libro justo en septiembre, que estabas ya terminando lo de... habías terminado de escribir lo que le habías presentado y justo ha salido. Y además,
aquí está. Aquí está,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal?
Feliz, contento.
Feliz, ¿no?
Llevaba 6 años sin publicar. 7 en realidad, desde el 19.
Joder, y son muchos, ¿eh?
Muchos años, sí, porque tomé la decisión de dedicarme a divulgar más a través de YouTube, a través del email diario y a través de las formaciones que hacemos. Y decía el otro día un amigo, y es verdad, le decía, me siento como el viudo que encuentra una novia cuando ya pensaba que no iba a tener pareja nunca. Pues yo me había retirado un poco de escritor y me siento como el viudo que se ha vuelto a enamorar, ¿sabes? En esta ocasión del nuevo libro, ¿no?
¿Y te notabas oxidado o no te ha costado tanto?
No me dio tiempo ni a sentirme oxidado, porque vale. Me senté a escribirlo un 1 de agosto y lo terminé un 31 de agosto.
Dios, es full, ¿eh?
Así, sí, sí. Así que me levantaba el primero, me ponía a escribir, a la hora de comer paraba, pero no me ha dado tiempo. ¿Sabes aquello de que dice, le da usted tiempo de distraerse? Y dice, si tuviera tiempo, sí. Así que no, la verdad que no me sentí oxidado. Es verdad que escribo todos los días también o 6 días en semana con lo del email diario que mando. Así que la verdad que oxidado, ¿no? Pero ha sido un retazo hacerse este libro.
Sí, yo pido disculpas a la editorial que me fichó para escribir un libro. Lo digo ya públicamente porque yo llevo intentando escribir el libro desde hace ya bastantes años, pero es que lo que has dicho tú, o te centras en una cosa o te centras en otra, o en las dos, pero tienes que dejar huecos, ¿no? Y muchas veces el podcast es tan demandante que...
Yo me he hecho 8 libros, si quieres luego te cuento trucos
de cómo
me lo he hecho, sí, sí, en fin.
Cuéntanos un poco, porque ¿qué has escrito en el libro? Has escrito de tantas cosas y tantas temáticas, que ¿qué tenías que aportar nuevo?
El libro está basado en tres ideas que parecen obvias, pero no lo son tanto. Ya verás que te las voy a decir y vas a decir, ¿sabes? Como yo creo que la verdad tiene una cosa que cuando la escuchamos dices, ah, eso ya lo sabía, ¿no? Como que te suena familiar. Primera idea, fíjate, el ser humano dispone del conocimiento para que nos vaya bien en todas las áreas de la vida. Y tú dices, bueno, eso es obvio. Bueno, quieto parado, no es tan obvio. La mayor parte de las personas no se dan cuenta de que los problemas que tienen en el día a día, tú y yo hablábamos antes de cómo llevar una empresa. Pues, y hemos estado hablando de unos temas y nos hemos recomendado bibliografía. Es decir, es que ya está escrito. O sea, lo que a ti te pasa llevando tu empresa o con tu relación de pareja o con tu salud, hay alguien que ya lo ha escrito, que lo ha solucionado o que lo ha inventado. ¿Cuál es el drama? Que la mayor parte de las personas no acceden a eso. Esta es la primera idea del libro. Entonces, yo que lo que he hecho, digo, oye, hay 10 áreas fundamentales de la vida, te voy a dar ideas e inspiraciones para que puedas mejorar un poco en cada una de ellas. Lógicamente, en 352 páginas no cabe todo, pero son como esas primeras ideas, ¿no? Luego, otra idea obvia, que te la digo y seguro que tú dices, bueno, pues esto es como muy obvio. Bueno, déjame decirla, ya verás. Estás solo en esto de tener una buena vida. Nadie puede hacer los deberes por ti. Nadie puede levantarse por ti. Nadie puede venir a hacer este podcast por ti. Nadie puede hacer lo importante por ti. ¿Y por qué me parece importante decir esto? Porque en unos tiempos que vivimos, que ha habido muchísimo buenismo barato de rebajas, muchas personas han pensado que su vida la iba a salvar un tercero. De hecho, muchas personas han delegado su salud completamente al Estado. Han delegado su educación y, lo que es más importante, la de sus hijos, completamente al Estado. Han delegado incluso la búsqueda de empleo, en algunos casos, al Estado. Han delegado un montón de cosas importantes a un tercero. Y esto ha generado una ideología en la que parece que si uno tiene un problema, hay alguien, un tercero ahí fuera, que te va a salvar. Y yo digo un discurso que es políticamente poco correcto, pero es poco sexy, pero a cambio es verdad. Y digo, tío, salvo que seas un problema para alguien, pero un problema muy gordo, nadie va a venir a salvarte. A nadie le importa un carajo que tú estés feliz, que tengas una vida plena, que tus hijos estén bien educados, que tengas una buena relación de pareja. Estás solo en esto. Entonces, si entendemos que hay solución para todo y que estás solo en esto, solo nos falta la tercera, que es una vida solo mola de verdad, solo tienes una vida plena si te va bien en todos los ámbitos de la vida. Y esta idea, de nuevo, es poco sexy, porque ¿qué queda mejor? Y tú lo sabes, igual que yo, que está en YouTube, en las redes sociales, queda muy guay decir que eres muy guay en algo. Oiga, yo tengo el podcast más escuchado. Bueno, genial. Y el podcast más escuchado. Pero ¿cómo está su salud? ¿Pero cómo está su relación de pareja? ¿Cómo se lleva usted con sus padres? ¿Cómo se alimenta usted? Entonces, parece que está muy bien visto tener un pico de éxito en algo. Y yo digo todo lo contrario. De nuevo, poco sexy, pero que es verdad. Yo digo, no, de lo que se trata es de que te vaya bien en todas las áreas. Yo creo que es mucho mejor tener un 7 en todo que tener un 10 en algo y tener suspensos en otras cosas. Entonces, con esto, lo que hago es que digo, mira, hay 10 áreas en la vida y te doy inspiración para que mejores en todas y en cada una de ellas. Y esta idea del libro surgió en los Q&As, en las sesiones de preguntas y respuestas que tengo muchas tardes con mis alumnos. Porque me cansaba de repetir, no literalmente, sino como que repetía muchas veces estas cosas, como de, nadie va a hacer las cosas por ti, tienes que espabilar, chaval, que tienes 30 años, que tienes 40 años. No, es que no me apetece, es que no sé qué. Digo, pero tío, que estás solo. ¿No? A mucha gente yo le contaba cuando me crucé el Océano Atlántico a vela que hay un momento en el que los helicópteros ya no te pueden rescatar porque no tienen gasolina o combustible suficiente para ir, rescatarte y llevarte otra vez a Canarias o a África o a Portugal o depende de dónde salgas, ¿no? Y hay un momento en el que cruzas y dices, hostia, que estoy solo. Hostia, que es que me quedan 15 días de soledad. Yo no había pensado nunca en la apendicitis y esos días pensaba en la...
Hostia, como empieza me a doler, ¿no?
Como me dé una apendicitis o que te dé la botavara, que te dé un palo del barco y dice, tío, es que como me despiste un segundo y me dé un palo, me quedo aquí.
Sí, sí.
Y yo decía, esto es la vida. Ojalá tuviéramos siempre esa conciencia de presencia, de decir... Yo me acuerdo cocinando que se movía mucho y yo decía... Esperaba que el movimiento fuera favorable para cortar la cebolla, porque tú en casa no piensas, dices, bueno, si me corto un dedo, pues tal. Pero estás ahí en medio de la nada y dices, es que como me corte un dedo, igual no llego a América. Y yo digo, esa es la metáfora perfecta de la vida. Estás solo en esto de navegar. Si te concentras, llegas. Si no, pues bueno, tendrás un viaje, pero de aquella manera.
Pues empezamos fuerte, la verdad. O sea, empezamos fuerte con la premisa. Yo tengo que reconocer que me lo he leído porque además he preparado la entrevista a profundidad, porque a mí me gusta, bueno, pues documentarme bien para hacer todas las preguntas. Yo muchas cosas que he leído las he hablado contigo también, porque al final, como hemos pasado tantas horas grabando este y no grabando, hablando de cosas que a mí me enriquecen un montón y que creo que somos también muy afines en muchas de nuestras labores, que a lo mejor tú vas un pelín más avanzado que yo en estas cosas, sí. algo más de experiencia que yo, pero que bueno, que son afines, ¿no? Y que tenemos una visión muy parecida. Claro, hay una parte que hablas de la parte más consciente de la vida, que es una... El tema de la consciencia, yo te tengo que reconocer que antes de que empecé el podcast, no era consciente de la consciencia. ¿Vale? Total. O sea, después de haber entrevistado a gente, así que tenéis, no sé, como un nivel, no sé si superior de visión de esto, a lo mejor más espiritual, más consciencia de dónde estás. Yo era muy matemático, muy de ejecución, muy de tal. Y siempre, con el paso de los años y con la experiencia, me he hecho cada vez más consciente. Uh-huh. Y no espiritual, pero más empático, más con lo que me rodea, más ser... Yo creo que cuando ejecutas un plan y el plan ya ves que poco a poco va bien, empiezas a mirar a tu alrededor. Mientras tanto, solo estás enfocado ahí en tu tarea y posteriormente miras a tu alrededor, ¿no? La gente, lo dices también en el libro, que vive con inercia. Es decir, como que pasa del tirón y hablas de diseñar una vida de forma consciente. ¿Podríamos explicarnos esto? ¿Qué es esto de consciencia? Es porque la inercia, tú ejecutas una planificación, esa planificación con la inercia te lleva al objetivo, ¿no? Pero la gente como que no mira a los lados, ¿no? Es como que solo ejecuta desde su visión, ¿no? Desde el egoísmo puro y duro de llegar a su objetivo y ya está. Creo que a lo mejor la consciencia puede ser algo más, ¿no? Que mires a tu alrededor.
Yo creo que hay dos maneras de estar en la vida. Hay una en la que yo te veo a ti desde mis ojos, yo te estoy viendo aquí, estoy presenciando esto. Y hay otra manera en la que yo hago el observador observado. Me veo a mí observando esto. Cuanto más desarrollo personal estudio y miro y he visto diferentes y he estudiado diferentes escuelas y aproximaciones, siempre llego a la misma conclusión. Y esto lo he hablado con más profes, ¿no? Con más colaboradores que tengo, ¿no? Y es como, al final te das cuenta de que todo va de ti. Te das cuenta de que la mayor parte de la vida no es lo que pasa ahí fuera, sino cómo tú te relacionas con lo que está pasando ahí fuera. El observador observado me permite verme a mí en el juego. Imagínate que tú, me lo invento, me haces una pregunta ahora que no me gusta y yo cojo y me enfurruño. Esa es una opción, lo estoy viendo aquí. La otra opción es que yo me veo a mí que me enfurruño. Y entonces yo digo, hostia, qué interesante, Sergio se está enfurruñando por esto, porque resulta que le recuerda no sé qué, o porque esto ya le pasó, o siempre que sucede esto le pasa lo mismo, estoy en una reacción automática, estoy en una grabación. Esto es un clásico, ¿no? Que es como cada vez que pasa algo ahí fuera, o sea, tú tienes una tele y le das al botón 1 y pasa algo, y le das al botón 5 y pasa algo. Y muchos humanos somos iguales. Nos pasa, tocan el botón 1, ¿no? Y pasa algo, o toca el botón 5 y pasa otro algo, que es lo típico, que siempre tienes la misma discusión con tus padres, con tu pareja, que son los sospechosos habituales, o con quien corresponda, ¿no? Entonces, la consciencia te permite darte cuenta de decir, hey, alguien ha presionado el botón 5 y a mí me está volviendo a pasar que me pongo alegre, que me enfurruño, o que me siento mal o que me siento bien. Eso es la consciencia, darte cuenta de que estás en este juego. No se puede tener una vida buena sin consciencia. ¿Por qué? Porque entonces vivirás en piloto automático, vivirás en modo zombie, vivirás en modo tocan el botón 1, te pasa algo, tocan el botón 5, te pasa algo. Y si no, ya lo tocas tú. Me toco el botón 1, que es que me pongo una red social, me tomo una cerveza, me tomo un postre con azúcar o la cara socialmente aceptada de esto, que es trabajo 12 horas al día, hago deporte hasta fastidiarme el último tendón, que es un tema de adicción también, lo único que socialmente bien aceptado.
Está bien visto, ¿no?
Si te tomas 10 napolitanas de chocolate, en muchos ambientes eso ya no se acepta, pero si te haces 7 ultramaratones, eres el más campeón. Pero la esencia que hay detrás, en el fondo, es la misma. Tocas un botón y te pasa algo. Sucede algo ahí fuera y te sientes mal. Tan mal que tienes que tapar eso con workaholismo, tomándote 25 cervezas. Te lo tienes que tapar de alguna manera. La consciencia me permite a mí verme ahí. Ojo, todavía no hay cambio. Digo, Sergio se ha visto mal con esto y se está tomando 25 cervezas. Todavía no he hecho ningún cambio. Pero ahí empieza a haber posibilidad de que cambie. Porque empiezo a darme cuenta que casi nunca va del resto, casi solo va de mí. cuando yo veo a mis alumnos que me dicen, es que Manolito me ha hecho no sé qué, es que mi pareja no sé cuántos, es que mi jefe, digo, ahí hay poca posibilidad de cambio. Cuando llega una persona y dice, cada vez que mi jefe hace A, yo me enfurruño, o me pasa no sé qué, o me enfado, o me doy cuenta que me lleva pasando esto 10 años, o me doy cuenta que no es el jefe, que soy yo, porque, digo, ahí hay posibilidad de cambio. Lo que permite esa posibilidad de cambio es la consciencia. Y aquí viene lo interesante. La vida es un juego que solo puedes ganar si estás consciente de ti mismo en el juego de la vida. A la vida no le gusta nada la falta de atención. La vida premia la atención y penaliza, castiga, desincentiva la falta de atención. Cuando tú no tienes atención, acabas teniendo una vida mala, porque acabas comiendo lo que no debes. Como no has tenido atención, pasas por una tienda, ves una cosa y dices, ay, me apetece un dulce, y te lo comes. Está bien, hay que comerse un dulce de vez en cuando, todo en orden con eso. Pero lo que digo es que si tú te ves a ti mismo, dices, uy, me ha apetecido un dulce, y dices, hostia, ya lo hice ayer, hoy no toca. ¿Por qué me apetece un dulce? ¿Qué tristeza estoy teniendo? ¿Qué quiero tapar? Ahí empieza el juego. A lo mejor ese día te vuelves a comer el dulce, pero ahí está empezando a ser el juego de la atención y de la conciencia. De la otra manera, no avanzas, estás permanentemente en bucle, estás en una inercia zombificante en la que no hay conciencia. Tu cuerpo se desplaza por el espacio-tiempo, pero todavía no hay conciencia. Eso es la conciencia, darte cuenta de qué pintas tú en este juego.
Claro, es como ver esa segunda opción, esa segunda derivada y estudiarte a ti mismo lo que te conlleva eso, ¿no? Por ejemplo, si tienes, lo que has dicho, una adicción mínima a los dulces, que estudies y digas, oye, estás sufriendo picos de ansiedad, ¿por qué estás sufriendo esos picos de ansiedad? ¿Por qué te refugias en la comida?
Totalmente.
¿Por qué esa ansiedad? ¿De qué? Analiza la derivada, ¿no? Es porque estás anticipando que puede haber problemas, pero esos problemas, las probabilidades de que pasen, ¿cuántas son? No sé qué. Es eso, ¿no? Es ser consciente de lo que te está sucediendo alrededor, ¿no?
Hasta internamente. Hasta en el templo de Apolo en Delfos estaba. Conócete a ti mismo. Es más largo la inscripción, pero conócete a tú mismo y conocerás al universo y a los dioses. Yo siempre llevo un montón de años, y lo cuento en el libro también, empezó como una epifanía. Cuando yo saqué MasterEmprendedores.com en el año 2012, yo dije, los primeros meses tienen que ser de desarrollo personal. Y esto que empezó como una epifanía, se ha demostrado con los años que es una realidad del tamaño de un camión amarillo de estos grandes de obra. O sea, es que es una cosa que no puedes obviar. ¿Qué no puedes obviar? Que si tú quieres que te vaya bien profesionalmente, te tienes que conocer personalmente. Ojo, que si te quieres que te vaya bien en el dinero, aviso para navegantes, que los tuyos son seguidores de esto, no hay desarrollo financiero sin desarrollo personal. ¿Por qué? Porque existe posibilidad de que ganes algo de dinero. Eso es algo relativamente sencillo. Lo que no es tan sencillo es que lo vayas a ganar con propósito, con felicidad, que no te mueras de miedo cuando lo tienes, que no te entre la ansiedad de perderlo, que no hagas el idiota cuando ganas un poco. Para eso te tienes que haber desarrollado antes personalmente y saber un montón de cosas sobre ti. Entonces, no hay desarrollo profesional sin desarrollo personal. Y el desarrollo personal es conocerte a ti mismo, atreverte a contarte verdad. Es que solo esto. Lo digo porque a lo mejor alguno dirá, bueno, pero yo ahora no voy a estudiar 5 años de psicología, que no hace falta. Que no hace falta. Igual que se puede hablar bien español sin haber estudiado 5 años de gramática española ni de lengua española, tú puedes tener una gramática perfecta sin saber lo que es un complemento y un verbo. Pues tú puedes conocerte a ti mismo sin haber estudiado nunca a Jung o a Freud o a ninguna de las otras corrientes. ¿Y qué es eso? Es mirarte al espejo y contarte verdad. Solo eso. Fíjate qué sencillo. Te miras al espejo y te cuentas verdad. Y tú dices, ¿yo estoy bien con esto o estoy mal? ¿Estoy bien o estoy muy bien? Ojo, que a veces nos encontraremos respuestas bonitas. Te mirarás y dirás, joder, pero si yo estoy bien, pero ¿para qué tanto drama? ¿Para qué tanto problema del primer mundo? Si ya estoy bien. Y a veces nos miraremos al espejo y nos daremos cuenta de que estamos mal. Y eso, cuando te cuentas verdad, te obliga a salir hacia adelante, te obliga a cambiar. Yo a mis alumnos les hago un pequeño truco con esto del desarrollo personal, con esto de conocerte a ti mismo. Digo, mirarte un control de ingresos y gastos en un Excel. Háztelo durante 3 meses, 1 año. Mejor 1 año que 3 meses, pero háztelo por lo menos 3 meses, ¿no? Y entonces es una trampa, porque en realidad es una trampa a su favor, ¿eh? Pero es una trampa, porque cuando tú apuntas tus ingresos y tus gastos, si lo haces durante 3 meses, 6 meses, 1 año, tú tienes una radiografía de lo que está pasando en tu vida. Y ahí ya no hay excusa. Es que lo ves. Es que yo lo he vivido esto. No es que me lo hayan contado. Es que yo me di cuenta de la utilidad de esta herramienta porque la viví en mí mismo. Un día tuve una epifanía y dije, voy a hacer un control de ingresos y gastos hace 20 años. y dije, hostia, pero si esto es una herramienta de desarrollo personal, porque el Excel te habla. Uh-huh. Yo a mis alumnos se lo digo, el Excel te habla, te susurra, te dice, tú te quedas así mirándole y el Excel te dice, te gastas demasiado en restaurantes, ¿sabes? O te dice, aquí hay poco gasto en educación, ¿no? El Excel te habla y entonces te empiezas a conocer a ti mismo.
Es gracioso eso, porque llevo la semana pasada haciendo Excel sin parar, a nivel ya no solo personal, que es en tema de inversiones, en inversión racional lo tenemos muy trabajado, sino también a nivel empresarial, ¿no? Y hice esa labor, incluso yo que le enseño a la gente a hacer esos Excel, pues hice la labor de hacerlo de mi propia empresa, hacerlo también incluso de las horas que trabajábamos internamente todo el equipo dentro de la empresa. Y fue una epifanía increíble porque lo que hacíamos a nivel personal no lo estábamos haciendo de la manera tan detallada de la empresa, y ahora también se hace para optimización de recursos y tal. Y era una locura porque lo hacíamos por divisiones y te dabas cuenta enseguida y decías, vale, esta división tiene más margen de beneficio, esta menos. ¿Por qué tiene menos? Porque a lo mejor tiene más personal. ¿Y por qué esta tiene más? Porque no hay el personal que a lo mejor se necesita. A lo mejor esos márgenes son irreales porque lo que te está es cantando los números de que tienes que meter a alguien más que te ayude en ese proceso, que te lleve a otro nivel, ¿no?
Totalmente. Sin datos no hay paraíso. Yo siempre lo digo, sin datos no hay paraíso.
Y es doloroso. Es doloroso al principio para la gente hacer eso porque se da cuenta, se quedan desnudos.
Total. Es que te quedas sin excusas.
Claro.
Es que esto hay que contarse verdad radical. Y los datos, que esto es muy conocido, ¿no? Pero no por conocido deja de ser menos valioso. Los datos matan los relatos. El dato mata el relato. Entonces, cuando tú tienes el Excel, de repente te das cuenta de que te está hablando y te está diciendo el Excel de, yo creo que cualquier empresa, nosotros desde luego lo hacemos de manera religiosa, lo hacemos de manera casi tórrida, ¿sabes? Es como todos los meses, una vez al mes, miramos el presupuesto de la compañía y vemos qué está pasando y qué no está pasando. Y es que te habla. Y ahora te cuento una cosa. Este año he empezado a hacer un Excel de salud por primera vez en mi vida, que esto parece, claro, te lo cuento y parece muy obvio de nuevo, pero digo, oye, un mogollón de años haciendo un Excel de cuentas de la empresa mío personal, etcétera, y digo, y nunca se me había ocurrido hacer uno de salud. Y entonces, estoy apuntando las métricas de salud para ver qué pasa. Bueno, pues este Excel irá mejorando con los años, pero he decidido que voy a empezar a apuntar las métricas
básicas.
Pero
eso es consciencia, otra vez.
Claro, claro.
Porque tú estás en modo automático, como hemos dicho, y no te percatas de pensar o frenar un poco y decir, pienso un poco más. A ver, ¿qué tengo aquí a mi alrededor, no?
Totalmente. Mira, y esto ha venido porque hay un capítulo también ahí en el libro que hablo de esto, que se llama convertirte en un atleta de alto rendimiento, ¿no? Hace muchos años un amigo me dijo, tío, un emprendedor es un atleta de alto rendimiento. Y yo, bueno, no sé qué, tal. Bueno, te lo dicen con 30 años, con 30 años da igual que duermas, que no duermas, que te levantes a una hora, que a otra, que no sé qué. Pero yo aún así me lo tomé en serio. Y es verdad que he entrenado y he sido consciente y me he preparado para ser un atleta de alto rendimiento. Pero a medida que van pasando los años, a medida que se van sumando empresas, que se van sumando hijos, que van pasando cosas, digo, es que claro, es que yo hay días que digo, o te cuidas como un atleta de alto rendimiento, o esto no lo soporta un cuerpo pasados unos días. Y yo tengo intención de seguir muchos más años por aquí. Pero de nuevo el Excel, los datos, para lo que te sirven, para lo que arrancamos, es para tomar conciencia. No es, oye, me cuido mucho o poco. No, mucho. Digo, bueno, pues si es mucho, vamos a contarnos verdad. Vamos a verlo ahí. Y en poco tiempo ya he descubierto cosas en las que podría estar mejorando. Entonces, es como que cuando tú ves los datos te obligan a quedarte, como tú bien decías, te obligan a quedarte desnudo. Y eso mola. Aquí tienes dos opciones. Sales corriendo hacia adelante, en una huida al Hotel My Luis, pisas el acelerador a fondo y te acercas al precipicio a toda velocidad, y la otra frenas y dices, ¿y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Y esto es lo interesante, el atreverte a contarte verdad. Yo lo cuento ahí también en los 10 poderes para diseñar tu vida, que yo creo que he contado esta anécdota más veces públicamente, pero que yo vivía en una casa, este problema que hay en España con la ocupación y no sé qué, había vecinos abajo ocupando, había ruido, había un problemón allí. Y yo me miraba al espejo y yo decía, es que yo no soy todavía lo suficientemente buen profesional como para poderme ir a otro sitio. Y era la verdad. Es que vivía, o sea, en realidad el único que sobraba allí era yo. O sea, vivía en un sitio en el que yo no tenía que vivir, pero era el que me podía pagar. Y joder, estuve ahí 8 años. Y hay que tener mucho coraje para durante 8 años decir, es que todavía no soy suficientemente buen profesional o no soy un profesional lo suficientemente bueno como para irme a otro sitio. Porque es muy fácil en 8 años decir, No, bueno, es que las casas están caras. Bueno, es que el vecino hace ruido. Bueno, eso puede ser verdad, las casas están caras y el vecino hace ruido. Pero de nuevo, estás solo en esto. O sea, nadie me iba a sacar de ahí. O me sacaba yo o seguía allí, ¿no? Y para eso vale contarse, ¿verdad? Y para eso vale tener conciencia. Por cierto, el precio es alto, pero a largo plazo es más alto, ¿eh? Porque muchas personas no quieren entrar ahí porque les da miedo. Les da miedo esos 2 minutos de dolor. Yo le llamo los 2 minutos de dolor. ¿Sí? ¿Se entiende? Uh-huh. Es como meterte en la piscina en agua fría. Yo ahora estoy nadando, este invierno estoy nadando en agua fría muchos días a la semana.
Joder.
Y nada más que te metes es 1 minuto o 2 minutos de dolor. Pero luego merece la pena. Mirar el Excel son 2 minutos de dolor. Luego merece la pena.
Uh-huh. Es que...
¿Qué de temas hemos tocado?
Ahondando más en esto de la valentía ante los datos. O sea, a mí me parece apasionante eso porque creo que desbloquea... Yo creo que solo se lleven esta idea de este podcast, creo que va a ser un punto de inflexión para mucha gente que nos está viendo escuchando. O sea, y yo me estoy percatando a la hora de escucharte y de analizarlo y de haber leído el libro también, pero el tema de esa valentía de afrontar eso, o sea... En casi todo, si tú lo parametrizas, una cosa son los sentimientos, que eso no es parametrizable, hasta cierto punto hay gente que lo parametrizara, pero no es lo normal. Pero en cosas que te mejoren la vida, lo que has dicho, salud, que nunca lo había pensado, pero llevas razón, a mí ya tengo que reconocer y que me dijiste lo del atleta de alto rendimiento justo en ese evento y a mí se me quedó marcado porque yo decía, joder, tengo problemas de estómago, por poner un ejemplo. Si yo tengo que tener un equipo de personas, inspirar a la gente que trabaja conmigo, inspirar a los alumnos que están conmigo, inspirar, yo tengo que ser mi mejor versión.
Claro, claro.
O sea, tengo que transmitir, no tengo que transmitir negatividad, cansancio, daño. No, tienes que estar, a ver, tampoco haciendo algo que no eres, pero sí que transmitiendo esa energía. Y la gente lo nota enseguida, si tú estás a un nivel o a otro, si tú estás bien o tú estás mal, ¿no? Y creo que hacer esos datos, hacer ese balance numérico de tus hábitos, es algo, vamos, esencial.
Tremendo.
Y además,
es tremendo.
Y es muy doloroso al principio y da mucho miedo, porque la gente no quiere enfrentarse a sus problemas internos o a sus dejes internos, porque no quiere hacer ese... Mucha gente no quiere hacer el Excel porque no quiere... No,
claro.
Porque no sea consciente, sino porque no quiere. Pero es que es...
Porque saben que tendrán que mover ficha. Es que esto es igual que cuando uno encuentra el propósito. Mira, a mí mucha gente que me marea, o alumnos que me marean, lo digo marear cariñosamente, ¿no? Pero que me marean con el tema del propósito. No sé a qué dedicarme, no sé qué tal. Digo, claro, no quieres encontrar el propósito porque sabes que cuando lo encuentres no habrá vuelta atrás. Eso lo sabe hasta un niño de 10 años.
Quemar las naves, ¿no?
Es que el que encuentra su propósito, tú mira, una persona que sabe quién es, que sabe la realidad divina del ser humano que es indómita, es indoblegable. No hay poder, dictadura, no hay nadie que pueda con él. Una persona que conoce su propósito no conoce cansancio, no conoce domingo, no sabe lo que es ver una serie, no sabe lo que es una excusa, le da igual 8-80, le dicen que no, ya lo intentará mañana. Y eso nos da miedo, porque lo que nos da miedo es nuestra luz, no nuestra sombra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no queremos atrevernos a tener esa valentía porque hay algo dentro de nosotros que dice, es que no habrá vuelta atrás. Es que cuando vea el Excel y vea lo que gano y vea lo que gasto, es que tengo que mover ficha con mi carrera profesional. Es que cuando vea mi Excel de salud y vea que a lo mejor no estoy haciendo las cosas que debería hacer, es que no hay vuelta atrás. Es que hay algo que sabemos dentro de nosotros que cuando vemos la verdad, lo único que nos queda es movernos hacia adelante. ¿Y por qué no queremos? Porque se está muy bien, que hay otro capítulo del libro que también hablo de esto, que se está muy bien, se está muy cómodo en la incomodidad. Se está muy cómodo en la incomodidad. Tú estás incómodo. Entonces tienes cantidad de ventajas. No te juegas tu nombre, no te juegas tu dinero, no te juegas tu reputación, no te juegas tu cara, no te juegas los mejores años de tu vida, no te juegas nada. Estás ahí al dolce farniente. Eso sí, te quejas y estás incómodo. Pero por lo demás te va muy bien, porque no te la estás jugando. ¿Se entiende esta idea? Uh-huh. Entonces muchas personas no quieren hacer lo del Excel o contarse verdad sobre su relación, porque saben que tendrán que mover ficha y prefieren seguir mirando hacia otro lado durante otro un día más, que es como el cuento famoso este del perro, ¿no? Que llega un vecino a un vecindario, lo conoces este, que llega un vecino a un vecindario con un perro y entonces el perro está aullando por la noche y todas las noches hay y entonces llega el vecino y dice, oiga, pero su perro, ¿por qué aulla todas las noches? Dice, pues porque está sentado encima de un clavo del porche nuevo de la casa que todavía no hemos arreglado. Dice, pero ¿y por qué no se mueve? Dice, pues porque no le duele todavía lo suficiente.
Tal cual, ¿eh?
Entonces, estamos como el perro aullando.
Eso pero... es Twitter.
Si lo metemos en 140, cabe.
Eso es Twitter.
Bueno, de hecho, total.
Posteando todos los días, ¿no? Aullando la gente, ¿no? Porque no total. Quiere afrontar su día a día.
Total.
Y lo único que prefiere es quejarse una hora al día en redes sociales.
Total. Y lo bien visto que está. Entonces,
es el perro aullando.
Y cuando nos contamos verdad, ya no podemos seguir mirando hacia otro lado ni podemos seguir aullando. Por eso no queremos contarnos verdad. Y por cierto, otro tema. Tienes que contarte verdad y tienes que estar rodeado de gente que te cuente verdad. Rodeado de gente que te diga algo que te incomoda y a la que tú seas capaz de decirle algo que te incomoda. Y los buenos amigos hacen esto. Eso es muy de energía masculina. Todos los chicos y las chicas tenemos energía masculina y femenina. La energía masculina es la que es capaz de asumir y acoger y dar la bienvenida a un comentario de un buen amigo, o de un buen colaborador, o de un buen jefe, o de un buen empleado, que te dice una cosa que no está funcionando. Y como estamos en entornos donde el buenismo y donde nadie se atreve a decir que el emperador está desnudo y donde nadie se atreve a decir las verdades porque nos da como corte o pensamos que vamos a quedar mal o lo que sea, cada vez, si te das cuenta, hay menos feedback bueno. Entonces, hay veces que tú tienes puntos ciegos, tú no eres capaz de ver una verdad en tu vida, pero si tienes buena gente a tu alrededor, que cuando te dicen algo, tú dices, llevas razón. Lo cuento en un capítulo del libro también. Una vez que me dijo un amigo, tío, dijiste que ibas a hacer esto y no lo hiciste. Digo, pues es que es verdad, tú eres un buen amigo. Claro, porque te está poniendo una verdad delante del espejo. Eso son los entornos donde queremos estar, no los entornos donde te dan la razón siempre.
Antes de seguir con el podcast, no sé si sabéis cómo empecé con todo esto. Mi día uno no fue cuando el canal empezó a crecer ni cuando parecía todo claro. Fue mucho antes, cuando decidí empezar sin tener ni idea de si esto iba a funcionar o no. Sin saber editar bien, sin saber si alguien me iba a ver, pero entendiendo que si no empezaba, seguro que no pasaba nada. Lo más difícil al principio no fue el contenido ni la constancia, fue simplemente dar el primer paso. Y esto es algo que veo mucho también en la gente. Ideas que se quedan en algún día, proyectos que no arrancan porque parecen demasiado complicados o técnicos. Si tú también quieres que 2026 sea tu día uno, aquí es donde entra Hostinger. Hostinger no es solo un creador de páginas web. Es básicamente todo lo que necesitas para lanzar un proyecto online desde cero, en un solo sitio y sin fricción técnica. Tienes un creador de páginas web con inteligencia artificial, hosting, dominio, correo profesional, e-commerce y herramientas de marketing todo integrado. Y siendo sincero, esto es literalmente lo que a mí me habría facilitado mucho la vida cuando empecé. Mirad, entramos desde el enlace de hostinger.com/racional y, por ejemplo, aquí tenemos el plan business, el más completo y el que mejor relación calidad-precio tiene. Permite crear hasta 50 webs distintas, incluye dominio.com gratis durante un año, correos profesionales con tu dominio y todas las herramientas de inteligencia artificial. Marcamos 48 meses, que es donde realmente sale más rentable, y aquí aplicas mi código racional que te da un 10% de descuento extra en planes a 12 meses y mucho más. Ahora viene lo interesante. Le digo a la inteligencia artificial algo como quiero una web sobre educación financiera y análisis de inversiones clara y sencilla. Y en cuestión de segundos te genera una web completa, con estructura, textos, secciones e imágenes. Desde aquí puedes editar absolutamente todo. Cambiar textos, mover secciones, añadir páginas nuevas o incluso generar imágenes con la propia IA. Pasas de una idea en tu cabeza a algo real en minutos. Y por eso me gusta Hostinger, porque elimina la excusa de no sé por dónde empezar. Así que si tienes una idea o proyecto que llevas tiempo posponiendo, no lo guardes para mañana. Haz de hoy tu día uno. Entra en hostinger.com, usa mi código racional y lanza tu proyecto online. Más rápido, más fácil y más accesible. ¿Qué decisiones tempranas le condicionan a la gente en la vida financiera o profesional, ¿cuáles son las decisiones más importantes que la audiencia tiene que tener en cuenta para decir, oye, voy a tener mayor progreso en la vida, o que tú te has dado cuenta con la experiencia de decir, oye, si yo hubiera tomado X decisiones antes, o hubiera progresado muchísimo más rápido en mi vida?
Vale.
¿Qué consejo le darías? Porque también lo has dicho mucho en el libro, el tema de, oye, el factor tiempo, que ahora hablaremos después, ¿no? El factor ese de mirar siempre a largo plazo, de hacerlo. Me ha gustado mucho al principio cuando has dicho lo del tema de tratar diferentes puntos de vista de la vida, pues que eso lo hacía mucho Charlie Munger también, que hablaba que era muy multidisciplinar, y su socio Warren Buffett era todo lo contrario, era una persona solo enfocada en un tema y muy bueno en un tema, ¿no? ¿Quién era más sabio? Pues normalmente...
La mezcla de los dos.
La mezcla de los dos, pero claro, Charlie Munger era más sabio, bajo mi punto de vista, porque manejaba muchas más cosas. El otro, en ejecución, a lo mejor sería algo mejor. Pero fuera de esto, ¿qué decisiones crees que la gente tiene que tener en cuenta para decir, oye, esto es una buena base para progresar a largo plazo? ¿Y cuáles no?
Para mí, si uno quiere progresar en la vida... Es que en realidad son los 10 poderes del libro. Pero esta sí que esta respuesta es trampa, pero te doy la respuesta. O sea, en realidad, si tú quieres progresar en la vida, hay dos energías que tienes que tener muy bien cuidadas. Una es la energía física y la otra es la energía del dinero, que en realidad las dos son la energía física. La vida se sostiene en lo físico. Tú y yo no podríamos estar hablando aquí si no tuviéramos un cuerpo. Tú y yo no podríamos estar hablando aquí si alguien no hubiera pagado esta factura de la luz. Es decir, la vida, lo que sucede, se sostiene en lo físico. Entonces, cuando uno quiere transformar una vida o diseñar una vida, necesita prestarle mucha atención a lo físico. Y fíjate qué paradoja, porque parece que vivimos en un mundo que presta mucha atención al cuerpo y parece que vivimos en un mundo que presta mucha atención al dinero, y sin embargo, muy pocas personas cuidan de su cuerpo realmente. O sea, la mayoría de las personas gastan más dinero en mantener su vehículo, en su automóvil, si es que lo tienen, que en cuidar de su cuerpo. Esto es así. O sea, y la mayor parte de las personas, aunque parece que el dinero siempre está presente, no tienen un plan financiero, no saben cómo van a alcanzar su libertad financiera, no llevan el Excel de finanzas o su Excel de inversiones o el plan que cada uno tenga, que en realidad casi da igual mientras tengas un plan y mientras le hagas seguimiento. Entonces, si tú quieres diseñar una vida, yo te diría, presta especial atención a estas dos áreas. A la parte de salud, conviértete en tu propio ministro de salud, y a la parte de dinero, conviértete en tu propio ministro de libertad financiera. Pero claro, esto de por sí solo no sirve, porque tú podrías estar muy fuerte y muy sano y tal, y podrías tener dinero y aún así tu vida podría ser un desastre.
Las relaciones te podrían ir mal.
Claro. Entonces yo lo que te diría, por eso los 10 poderes para diseñar tu vida, empieza con este capítulo, como todo lo que hago siempre en todos los programas formativos que hago, que todo arranca con desarrollo personal, el primer capítulo es el poder de saber quién eres, que es: entérate de quién eres, entérate de que has venido al mundo y bendícelo, asúmelo, da las gracias, porque no todos hemos venido a lo mismo. Tú has venido a hacer unas cosas y yo he venido a hacer otras. Mientras tú te encargues de las tuyas y yo me encargue de las mías, esto irá bien. Si yo no me encargo de las mías y tú no te encargas de las tuyas, esto irá mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo, por ejemplo, con esto, pues yo he escrito mi libro, que es mi parte. Tú te lo has leído y lo has preparado minuciosamente, que es la tuya. Bueno, pues esto, o sea, va bien. Pero si yo no escribo mi libro y tú no te lo preparas, entonces esto va mal. Esto con respecto a esto, ¿no? Pero es como el poder de saber quién eres. ¿Qué papel te ha pedido a ti la vida que hagas en el mundo? Y a cada uno de nosotros la vida nos ha pedido una cosa. Lo que pasa es que somos tan soberbios que no queremos entender esta verdad, y somos tan doblemente soberbios que cuando la entendemos que miramos para otro lado y no queremos hacer el encargo que la vida nos ha hecho. Y a cada uno nos ha hecho un encargo diferente. A uno le pedirá hacer una cosa y a otro otra. Y no hay una... Ojo con esto, ¿eh? No hay una mejor que otra. Yo esto siempre lo digo. En todas las organizaciones, el trabajo que hace cada persona de las organizaciones es igual de importante. No todos están igual de remunerados o de bien vistos socialmente, pero todos los trabajos son igual de importantes. Si hay un trabajo en la sociedad y ese trabajo tiene sentido, ese trabajo es igual importante que cualquier otro trabajo de la sociedad. ¿Por qué? Porque cada persona ha venido a hacer una cosa diferente. Entonces, si yo sé quién soy y lo asumo con lo que más me gusta y con lo que menos me gusta, cuido de mi salud y cuido de mi dinero, desde ahí puedo empezar a construir una vida. Mencionabas relaciones. Me encanta. Cuando tú sabes quién eres, tú desde ahí puedes elegir buenas relaciones. Primero va el propósito y saber quién eres, y luego van las relaciones. ¿Se entiende?
Porque sí. A lo mejor no...
Porque entonces no colisionan.
No casan. A lo mejor no casan, claro, las personas con tu propósito.
Imagínate que yo me hago funcionario y desde ahí construyo amistades, construyo pareja y construyo una familia. Entonces ahora voy y le digo a todos mis amigos y a mi pareja que dejo de ser funcionario, que me voy a hacer emprendedor, que voy a arriesgar todo mi dinero y que además no les voy a poder dedicar tiempo ni las tardes porque ahora voy a estar trabajando 24 horas. Si me quieren de verdad, lo aceptarán. Pero eso va a generar antes o después algún tipo de roce, fricción o conflicto. Si yo tengo claro quién soy y yo digo, yo soy emprendedor y a lo que me dedico es a divulgar en el mundo, cada uno lo que sea. Yo soy emprendedor y tengo un puesto de pipas. Genial. Pero entonces cuando tengas una pareja, tú le dices, oiga, mira, es que yo tengo un puesto de pipas. Si a usted le gusta que yo esté aquí en el puesto de pipas, genial. Y si no le gusta, pues es que usted y yo no podemos ser pareja.
Soy así de serie.
Es que no es que sea así de serie, es que yo diría, es el encargo que me ha hecho la vida.
Ya.
Sí, y entonces a partir de... Y entonces cuando tú tienes el puesto de pipas, te haces con el del puesto de helados y con el del puesto de castañas. Y todos tus amigos están en la misma onda y en la misma lógica y tal. Cuando tú no sabes quién eres, llega un momento en el que antes o después el alma grita y te toca averiguar quién eres. Y entonces, ¿qué pasa? Que si tú no has construido relaciones desde quién eres en realidad, esas relaciones empiezan a chirriar. Y este es un problema enorme. Es una de las preguntas más recurrentes que tengo cuando hago las sesiones de preguntas y respuestas con mis alumnos. Que antes o después hay personas que dicen, es que yo ahora estoy emprendiendo y mis amigos no me entienden, es que me voy a hacer inversor y mi pareja no sabe ni de qué estoy hablando, es que ahora me interesa el desarrollo personal, pero en mi entorno no y creen que estoy en una secta, etcétera. Y claro, es normal, porque empezaste a construir relaciones desde lo que no eras. Seguimos. Oye, como no sé quién soy, construí una carrera profesional desde lo que no soy. Y claro, tú ahí no brillas. No puedes brillar. ¿Cómo vas a brillar? Es una sardina dando saltos de pino en pino buscando piñones para comer. O es una ardilla buscando en el fondo del océano plancton para comer. Ni la ardilla brilla en el fondo del océano, ni la sardina da saltos. Le parece que hace mucho calor ahí arriba. Entonces, es como que estás desubicado, como que estás donde no tienes que estar y desde ahí no puedes brillar. Y entonces eso acaba dando problemas. Así que lo primero siempre es saber quiénes somos y cuidar de nuestra salud y cuidar de nuestro dinero.
Hay una idea que la he visto bastante en redes sociales de un tuit bastante largo, artículo en X, que se hizo súper viral en todo el mundo, donde hablaba de cómo afrontar diferentes problemáticas que tengas en tu vida, pensando y siendo consciente en un solo día, ¿no? Que habla a algo así relacionado, aunque tiene con muchas más palabras, ¿no? La idea.
Vale.
Lo que decía, que eso también lo leí yo en Hábitos Atómicos, hablaba mucho del tema de creerse lo que eres. Es decir, imagínate que...
El fake it until you make it, este es famoso.
Claro, imagínate que tú de repente no tienes una buena salud.
Vale.
Vale, pero si tú no tienes una buena salud, lo que dice esta teoría es que tú te tienes que creer,
vale,
que eres una persona saludable.
Totalmente.
O sea, tú tienes que identificarte como una persona saludable. Si te identificas como tal, no vas a ver la comida basura como una opción, porque ya de por sí no casa con tu personalidad o no casa con quién eres. Esto lo mismo con las finanzas. Con las finanzas, si tú piensas que eres un inversor a largo plazo, que crees que tienes una alta capacidad financiera o alto conocimiento financiero, no te vas a dejar engañar por productos basura que te vendan en banca convencional. Ya sabes buscar y te tomas la molestia para buscar los mejores instrumentos para poder invertir, ¿no?
Totalmente. Tú primero tienes que ser antes de tener. El orden de la vida es ser, hacer, tener.
Pero claro, eso se puede entrenar.
Es claro, decir, claro
tú,
que se
si
puede entrenar.
Si tú a lo mejor no tienes esa mentalidad de ser una persona muy saludable, tú puedes,
claro,
ejercer.
Claro, yo soy una persona, de repente yo digo, yo desde hoy soy una persona saludable. Entonces empiezo a leer lo que hacen las personas, como soy una persona saludable, hago lo que hacen las personas saludables, que es me informo sobre salud, me educo sobre salud. ¿Qué hace una persona saludable? Compra productos saludables. ¿Qué hace una persona saludable? Cocina de manera saludable. ¿Qué hace una persona saludable? Se va pronto a la cama. ¿Qué hace una persona saludable? Hace deporte, hace como si los ascensores y las escaleras mecánicas no existieran. Camina a la última milla, todo lo que puede hacer lo hace en bici o andando. Y entonces el resultado final, ser, hacer, tener, el resultado es que tengo salud. Pero es al final. El dinero es la consecuencia de que soy una persona abundante, hago cosas de persona abundante y finalmente tengo abundancia ¿en qué? En todo, incluido en el dinero, que es un subconjunto de la abundancia. Entonces, lo primero es ser esa persona, identificarte con eso. Y fíjate, has dicho una cosa muy interesante, que es el tema del discurso que tú te cuentas a ti mismo y de cómo tú te cuentas. O sea, cuando yo digo que yo soy saludable, en el fondo me estoy autohechizando. O sea, los seres humanos vivimos a través de hechizos y hay hechizos parásitos. O sea, cuando alguien sale en ese electrodoméstico del siglo XX, que fue la televisión, y sale diciendo, este año los salarios los vamos a subir un 3%. Eso tiene muchas lecturas, pero hay una de ellas que es, como tú no estés muy consciente, te están hechizando. Te están diciendo, este año usted va a ganar un 3% más. Y yo cuando escucho este tipo de hechizos, yo tengo una frase para mí que yo digo, speak for yourself, o sea, no cuentes conmigo. ¿No? Hace unos años, hay una enfermedad que se va a coger toda la población en Europa. Digo, speak for yourself, o sea, conmigo no cuentes. ¿no? Tres de cada cuatro personas tendrán cáncer. Digo, yo estaré ocupado ese día. O sea, conmigo no conté. Yo tengo otras cosas que hacer. Pero si tú no te das cuenta, eso te hechiza. ¿Sabes? Cuando dicen, el 90% de los jóvenes no se puede comprar una vivienda en España. Eso tiene dos derivadas. Una que describe, asumiendo que sea cierto, el dato, que ya, ¿sabes? Como Churchill decía, solo creo en las estadísticas que yo mismo he manipulado. Pero bueno, imagínate que escuchas un dato de estos y es cierto. Tiene una derivada, está describiendo lo que es. Tiene otra derivada, te está hechizando para que sea así. ¿Se entiende esto? Uh-huh. O sea, cuando tú escuchas un concepto, una frase o algo y te lo crees, te está hechizando. Pero igual que te hechizan de fuera, te puedes hechizar tú a ti mismo, en el sentido positivo. Y tú puedes decir, yo soy una persona saludable. Y entonces, a partir de ahí, tú dices, como yo soy saludable, yo soy un inversor a largo plazo, yo hago cosas de inversor a largo plazo o de persona saludable. Y parte de que no podamos diseñar nuestra vida es que estamos con hechizos, estamos con creencias parásitas. Tenemos creencias que no sabemos que tenemos y que están afectando a nuestro día a día. Una vida, ¿por qué es de una manera? Porque es la acumulación de un montón de acciones. ¿Cuándo acumulas esas acciones? A lo largo de los años. ¿Y por qué tomas esas acciones y no otras? Porque tienes unas creencias. O sea, alguien que no crea que si hace una serie de decisiones en el largo plazo le va a ir bien, no va a tomar esas decisiones. Alguien que no crea que va a vivir 20 años más, no va a invertir a largo plazo. ¿Sí? O sea, detrás de este tipo de cosas hay una serie de creencias y es muy importante hacer ese ejercicio de creencias y decir, oiga, ¿yo qué pienso? Un área que te vaya mal en la vida o que te vaya bien, da igual, la que sea, la salud, el dinero. Dice, ¿yo qué creencias tengo sobre la salud? Pues creo que comerse unas patatas fritas no es tan grave. Está bien, ponlo, si no pasa nada. Luego veremos si hay que cambiarlo o no, pero ponla. Pues yo creo que comer zanahoria es lo mejor. Pues yo creo que comer carne está mal. Pues yo creo que lo que sea, que comer 5 veces al día es lo mínimo. Fantástico. Entonces, ahora vamos a hacer un trabajo de investigación y vamos a ver si eso es verdad o no es verdad. Vamos a buscar evidencia científica o empírica o lo que sea que avale si eso, esa creencia es cierta o no. Este ejercicio es la hostia. Porque una vez que tú lo haces, de nuevo te vuelves a contar verdad. Y entonces no te queda más remedio que decir, oye, es que yo pensaba que comer 5 veces al día era bueno, pero es que hay evidencia como para rellenar un edificio hasta la última planta que dice que no es tan bueno. Bueno, pues es que esta creencia es verdad o no. Y luego hay veces que no está tan claro. Y entonces yo lo que hago es probarme ideas. Digo, oye, parece que esto podría ir por ahí, me voy a probar esa idea. A ver si me gusta, a ver si a mí me sienta bien, a ver si esto tiene sentido. A veces te la pruebas y en un mes la dejas o a veces tardas 10 años. Pero como probarte las ideas, a ver si te cuadran. Así que resumen, para diseñar una vida, tienes que ser muy, consciente, el observador observado, de qué creencias rigen tu vida, porque todo lo que hacemos detrás está sustentado en una creencia. La creencia genera una emoción, la emoción una acción, la acción un hábito y el hábito un resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? Una creencia genera una emoción, esa emoción me lleva a comportarme de una manera o de otra, lo repito el suficientemente número de veces, un hábito, y los hábitos son los que crean resultados. Si en el fondo está todo escrito.
Es gracioso esto porque yo lo he pensado mucho, esto que estamos hablando ahora mismo, y las personas como que tendemos a una personalidad concreta. Es decir, por ejemplo, a mí me resulta súper sencillo y sin apenas esfuerzo el tema de pensar en las finanzas como algo de abundancia. O sea, como algo que yo lo puedo hacer fácilmente, cualquier cosa para que me lleguen abundantemente, de mil maneras, empresarialmente, en inversión. Sin embargo, con otros aspectos me cuesta mucho más. O sea, pues por un ejemplo, estamos hablando de la salud. Pues a mí, yo he estado nadando durante toda mi vida y sin embargo, es como, y a las personas también les sucede que nos ven o nos escuchen, hay ciertas materias que aunque tú tengas las creencias de que sabes que eso está bien o está mal, te cuesta mucho más crear el hábito.
Claro.
Y yo no sé si es por el interno que tenemos cada persona que tendemos a que nos facilita X cosa o no. ¿Qué tiene que ser eso interno para que haya cosas que te den mucha más pereza creer el hábito que en otras? Que sea mucho más fácil y parece que estás volando.
Mira, es un preguntón, ¿eh? O sea, atención.
Estoy yendo al fondo del fondo.
Porque hay un relato. Porque tú te has creído, te has construido un relato, vamos, tú y yo y cualquiera, ¿eh? Te has construido un relato de que tú eres así. Por ejemplo, yo ahora me estoy bañando esto que te he dicho de agua fría, me estoy probando la idea. Igual me entrevistas en un año o tomamos una cerveza en un año y ha cambiado, pero me lo estoy probando. ¿Por qué? Porque me di cuenta que yo tenía un relato de que soy friolero y dije, tío, yo, o sea, yo puedo ser lo que me dé la gana. O sea, yo puedo ser friolero o no serlo, pero no me voy a creer un relato de mí mismo. Adicionalmente, había leído suficiente como para saber que eso me podía beneficiar a nivel de salud, decido probarme la idea. Te cuento esto porque es en lo que estoy estos días. Uh-huh. Pero yo se lo cuento a gente de mi alrededor y no dan crédito. Dicen, pero si tú eres el que tenía la calefacción del despacho la más alta de todos, si tú eres el que va siempre abrigado. Mira, me he venido aquí con una camisa y una americanita de nada. Uh-huh. Y es una decisión consciente, o sea, lo he hecho adrede. ¿Para qué? Para quitarme el relato de que yo soy eso. Digo, yo puedo ser lo que me dé la gana. Pero fíjate qué valentía hay que tener para ser capaz de sostener esto. Entonces tú dices, es que a mí me cuesta eso. Claro, porque llega un momento que tú y todo tu entorno te acompañan un relato. Es que si no, además, dejas... Mira, hay un libro, ni siquiera lo recomiendo, pero hay un libro que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, de Goffman, de la Escuela de Palo Alto. Da igual, no es un libro así de divulgación específicamente, pero yo ahí conseguí un concepto muy interesante. Dice que la vida es una obra de teatro en la que cada uno interpretamos un papel. Tú interpretas el papel de que preguntas, yo interpreto el papel de que respondo. Pero yo en mi podcast hay otros días que interpreto el papel del que pregunta y otro, cuando escribas el libro, te vienes. Uh-huh. Y entonces tú ese día interpretas el papel del que responde. Pero ¿qué pasa cuando cambiamos los papeles? Imagínate que yo llego aquí, parece que no, pero te estoy respondiendo. ¿Eh? Uh-huh. Yo llego aquí y te empiezo a hacer preguntas todo el rato. Oye, ¿y tú qué has hecho? Y que no sé qué. Habría como que se desajusta la obra de teatro social, ¿no? Uh-huh. Entonces te dicen, cuando tú estás en una obra de teatro con los roles muy marcados, tú en tu familia eres el gracioso, tú en tu familia eres el que llega tarde, tú en tu empresa eres el que siempre saca las castañas del fuego, o eres el pesimista, o eres whatever, ¿sí? Entonces, uh-huh, cuando tú eres siempre el pesimista y llegas un día y eres optimista, de repente todos los demás no saben qué obra de teatro están interpretando. Tú hoy sabes que te toca preguntar, pero si yo llego aquí y empiezo a preguntarte, tú dices, pero espera, ¿cuál es mi rol en esta obra de teatro que es la vida? Entonces, el problema por el que no cambiamos viene de muchas... O sea, ninguna buena pregunta tiene una sola respuesta. Uh-huh. Pero una respuesta que explica muchos casos es el poder del relato. Tú te construyes un relato de yo soy la persona que me cuesta la salud, yo soy la persona que no sé qué, nado, pero no me lo... Me lo estoy inventando, ¿eh? Pero uh-huh, nado, pero no me lo creo, pero es que a mí me gusta mucho comer esto, yo no podría vivir sin aquello. Yo me acuerdo cuando hice el primer ayuno que hice en mi vida, que yo comía mucho queso. Y yo decía, pero tío, ¿se puede vivir sin queso? ¿Y sabes qué pasó después de 21 días? No pasó nada. ¿Qué va a pasar? Pues no pasa nada. El cuerpo no necesita el queso ni necesita nada. El cuerpo con lo que le des tira, ¿sabes? Porque es así de inteligente y mejor si le das buen alimento, uh-huh, entiéndeme. Con esto no estoy diciendo que haya que darle cualquier cosa, pero que no pasa nada, ¿sabes? Entonces, a veces tenemos ese relato como de yo no soy capaz de ahorrar. Pues empieza a ahorrar y verás cómo puedes ahorrar igual que cualquier otro hijo de vecino. Pero lo bueno de los relatos es que nos dan seguridad. Entonces, cada vez que cancelamos un relato sobre nosotros, tenemos que inventarnos el personaje, tenemos que salir a la obra de teatro de la vida y convencer a los demás de que yo ahora soy otra persona y además atreverme a interpretar ese nuevo rol. Sergio, tienes el despacho muy frío. Sí, pues porque ahora he decidido trabajar con frío, ¿qué pasa? Que me lo estoy probando, ¿eh? Que en 3 meses igual cambio, pero uh-huh, sí. Pero entonces de repente hay como un fallo. Oye, pero este era el despacho calentito, ya, pues ya no es el despacho calentito, ahora es otra cosa, ¿sí? Es una gilipollez, pero se ve como que cuando tú cambias... Mira, hay una película que la cuento los 10 poderes para diseñar en el libro, que es la de Carlitos Way, atrapado por su pasado, de Al Pacino. Uh-huh. Es un peliculón. Y entonces Al Pacino va a la cárcel, es de un mafioso de Estados Unidos, va a la cárcel y allí se redime. Y tú ves en la película que realmente se ha redimido, realmente se ha hecho una buena persona, realmente habla con el cura de la prisión y se ve que está convencido y que es de corazón. O sea, queda claro que es de verdad. Pero entonces Carlitos en la peli sale. Y entonces se ve con su antiguo amigo el mafioso. Y se ve con su antiguo mejor amigo que le pide que haga el último deal, de verdad es la última entrega, el último no sé qué. Él ha cambiado de relato, pero todo el entorno no le deja cambiar de relato. Entonces, a veces no podemos cambiar porque tendríamos que cambiar nuestra obra de teatro y tendríamos que cambiarla de 25 personas alrededor, que por cierto no tienen ninguna gana de que tú cambies de relato. Porque cada vez que tú cambias de relato, incomodas toda la relación social. Haces que todo el mundo tenga que ver en qué punto se sitúa ahora. ¿Se entiende esto?
Es brutal.
Y sobre todo, cuando tú cambias tu relato, tú ya no puedes contar la misma cháchara. Tú fíjate cuántas conversaciones, Luis Miguel, o sea, cuántas conversaciones están precocinadas de antemano. O sea, ¿sí? Se meten al microondas 30 segundos y ya puedes consumir esa conversación. Seguimos con el tema salud. ¿Qué tal, Miguel? ¿Te sigue costando hacer deporte? Sí, me sigue costando mucho, tío. Es que es muy heavy. Claro, normal, con todo lo que trabajas. ¿Y tú qué tal? ¿Sigues con problemas con tu pareja? Sí, tío, es que es un desastre esto. Es que son todos iguales, es que no sé qué. Ya está, se ha precalentado un poco y se consume. Es el fast, en vez del fast food, es el fast think. Entonces, da mucha confortabilidad, da mucha comodidad, no hay que pensar, todo está estemplado, redondeado, romo, aterciopelado, ya está, no hay que volverse loco. Funciona bien, un día más, el reloj sigue avanzando y cuando te quieres dar cuenta, llevas con un relato 20 años que no hay Dios que cambie, salvo que tomes... Mira, hoy el rollo de hoy va a ser el observador observado. Salvo que tomes conciencia... Menuda charla te estoy metiendo, pero... Salvo que tomes conciencia y digas, estás con el relato de este rollo que ya no toca.
Espero que te esté gustando este gran episodio y necesitamos siempre de vuestro apoyo. Así que si aún no estás suscrito o suscrito al canal, por favor, dale al botón de suscribir y activa la campanita para no perderte ninguno de los contenidos que publicamos diariamente en YouTube. Si nos estás viendo o escuchando en formato video podcast, tanto en Spotify como en iVoox, te agradecemos que nos des 5 estrellas al canal para que sigan recomendándonos a muchas y muchas más personas. También que nos dejes tu feedback en la parte de los comentarios. Haznos saber qué te ha parecido el episodio, los temas que hemos comentado y sobre todo dale un buen me gusta para que el algoritmo siga recomendando estos episodios a muchos y muchos más inversores. Así que sin más, te dejo con él. Es que me ha parecido brutal lo del tema de los personajes de tu vida y de tu entorno. Me ha parecido brutal esa idea. O sea, el tema de pensar de que tú a lo mejor tiendes a que ciertas cosas en tu vida, he puesto el ejemplo de la salud, pero puedo poner 20.000 ejemplos, ¿no? Te cuesta más trabajo que otras que de por sí te salen solas, a lo mejor es el simple relato que has construido durante toda tu vida alrededor. Imagínate, has sido muy bueno en los deportes desde que eres pequeño y todo el relato te ha llevado a que tu familia te vea como alguien muy saludable.
Total.
Como alguien que para ti no es esfuerzo. Porque todo el mundo ya está aceptando que tú eres una persona saludable. ¿Y quién vas a ser tú ahora para ponerte a comer comida basura? Que eres el saludable de la familia, que tienes una responsabilidad, que te tienes que poner la medalla, joder. En ese momento ya lo tienes todo a favor para que si te sales del redil te digan, oye, que tú no eres esa persona, te lo crees.
Es que de hecho protestan. Pero ojo, es que tú también protestas cuando cambias tu relato, porque estás incómodo. Tú piensas que tu cerebro está diseñado para consumir el mínimo nivel energético, ¿sí? O sea, tu cerebro no quiere que tú seas feliz. Tu cerebro quiere que tú sobrevivas. Esto es importante entenderlo. Por eso nos encantan las comidas hipercalóricas, por eso no nos gusta ir a trabajar, por eso, en fin. Está pensado para que tú sobrevivas y para que gastes la menor energía posible. Al cerebro no le gusta nada la incertidumbre. Entonces, cuando tú te inventas un relato, estás generando conexiones, literalmente estás generando nuevas rutas neuronales y eso hace que eso vaya a consumir mucha más energía. Imagínate que hay una selva y entonces hay una autopista. Es mucho más fácil ir del punto A al B por la autopista que ya está hecha, que es el pensamiento precocinado. Esto en la película Y tú qué sabes, lo explican, o en el libro, que también lo explican muy bien, se entiende perfectamente. Es como hay unas rutas neuronales y el cerebro prefiere usar esas rutas neuronales. Por eso es muy fácil que de los 50.000 pensamientos que vas a tener hoy al día, 40,000+ sean los mismos que tuviste ayer. Por eso es tan importante formarse, escuchar podcasts como este u otros, leer, para generar nuevas rutas neuronales. Entonces, cuando tú cambias de relato, lo que le estás diciendo al cerebro es, vamos a ir del punto A al B, pero en vez de ir por esta autopista de 3 carriles iluminada de día con un perfecto pavimento, vamos a ir por la selva con un machete abriendo y vamos a generar un nuevo camino. Eso al cerebro no le gusta nada. Por eso es tan complicado pensar de una manera diferente.
Mira, y otra cosa que estoy pensando, a mí me parece apasionante esta parte. O sea, perdona si nos estamos alargando mucho, pero a mí me parece increíble. Un ejemplo, yo contigo siempre digo muchos ejemplos personales, la gente era... ¿Qué pinta esto aquí? La entrevista es a Sergio. Pero bueno, creo que está bien para poner en situación, ¿no? Yo, por ejemplo, que estaba trabajando de broker durante muchos años, trabajaba por cuenta ajena y de repente tenía que tomar la decisión de montar Inversión Racional y montar el proyecto. Y es un cambio, como estás diciendo, de relato completo.
Total.
Porque estamos pasando de ser, como si dijéramos, una persona con un alto standing laboral, con una seguridad, etcétera, a pasar al mundo del emprendimiento es un cambio de personaje completo, ¿no? Sí. Pero a mí, por ejemplo, me ayudó mucho que una de las cosas que me dijo mi pareja en ese momento, me dijo, es que tú sirves para ser emprendedor. Y yo no había sido emprendedor nunca. Y me dice ella, tú sirves para ser emprendedor. Y ese camino que tú dices, que vas con el machete, el relato del entorno te lo están facilitando.
O te lo pueden dificultar.
Bueno, pero por lo menos me está diciendo, vale, he tomado esa decisión, no sé si tiene lógica o no, pero me empodera decir que creo que puedes hacer eso. Creo que muchas veces igual pasaría con cualquier cosa en tu vida que te ayude el relato, tu entorno en cierta manera. Es decir, si ese entorno, como dices tú, te está justificando tus malos hábitos, claro, es muy difícil salir de ahí y tienes que tener el triple o el cuádruple de fuerza de voluntad. Y eso otra vez es consciencia de la conciencia.
Total.
Porque estás mirando al entorno. Ya no eres consciente de ti mismo, eres consciente del entorno que te mueve.
Es la meta-meta-consciencia.
Sí, es la leche.
Pero mucho ojo con esto, ¿eh? Poca broma con lo que acabas de decir, porque ese comentario que a ti te impulsa y denota amor incondicional por parte de tu pareja, en muchas ocasiones es al revés. Es decir, la pareja proyecta sus miedos, ni siquiera con mala fe, a veces hay mala fe, pero bueno, si ni siquiera con mala fe proyecta sus miedos y dice, oye, que yo tengo mucho miedo de esto, hostia, no hagas eso, pero en realidad no está hablando de tu miedo, en realidad está hablando de su miedo.
Y más cuando están casados, por ejemplo, que es todavía más.
Claro, claro, porque implica una serie de responsabilidades potencialmente económicas, uh-huh, etcétera. Pero a lo que voy es a que muchas personas, cuando te hablen de tu cambio de vida, de tu proyecto, de cómo tú vas a diseñar tu vida, no te están hablando de ti. De lo que te están hablando es de sus miedos, de sus frustraciones, de sus deseos y de sus anhelos. Es un clásico que cuando uno dice que va a construir una vida nueva, al entorno no le haga mucha gracia. Esto es así, es duro decirlo, pero es así. Y yo siempre digo lo mismo, digo, tú no necesitas la aprobación de nadie. No la necesitas. Lo único que necesitas es contarte verdad. Lo único que necesitas es seguir el camino que tu alma ha venido a vivir aquí. Lo único que necesitas es no hacer cosas para caerle bien a nadie, pero tampoco hacer cosas para caer mal a nadie, que esto es mucho más frecuente de lo que parece. Uh-huh. Es decir, lo único que necesitas es contarte verdad y hacer tu camino. Si tu amiga Maripuri te apoya, fantástico. Si tu amiga Maripuri no te apoya, fantástico también, porque ella tiene una vida para experimentar. Oiga, es que tu amiga Maripuri te dice que no te hagas emprendedor. Genial, pues si ella no quiere hacerse emprendedora, que no se haga emprendedora. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, es como, oye, esa persona tiene su propia vida como campo de experimentación. Pero es crucial darnos cuenta de que no necesitamos el apoyo de los demás. Ojalá lo tengamos, ojalá nos apoyen, es lo deseable, es lo querible, es lo que a todos nos gusta. Pero en último término, no lo necesitamos. Guau con esto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Esto hay mucha gente que igual ni siquiera está de acuerdo y me parece bien. Pero es que yo he visto a lo largo de mi vida tantas vidas detenidas en cunetas a la espera de obtener la aprobación de su pareja, de su madre o de su cuñado, que yo digo, pero no, es que no puede ser, o sea, es que tú vienes aquí, la vida te ha hecho un regalo, que es que tienes una cantidad de tiempo que nadie sabe cuál es, lo mínimo que tienes que hacer para honrar ese regalo que te han hecho es vivir lo que has venido a vivir, aciertes o te equivoques. Tú no necesitas la aprobación de Maripuri, que esto suena como a titular, pero es un poco así.
Yo desde esta parte lo quería decir sobre todo por lo de la construcción del relato, no tanto por la aprobación, porque al final la aprobación, a mí yo he hecho muchas cosas que ha ido en contra de la aprobación de mis padres, porque querían que fuera a un lado y iba a otro, y siempre he ido así normalmente, porque normalmente cuando tú haces carreras que te puedes salir de la media de la población, tienes que llevar la contraria a la mayoría de la gente que te rodea, ¿no? Pero sí que es bastante interesante analizar cómo tu entorno se está comportando contigo para incentivarte ciertos vicios.
Total.
Claro, es que eso es espectacular. O sea, esa visión del relato de decir, tú no tienes salud, ¿vale? Pero vamos a analizar por qué no tienes salud. Y dice, no, yo intento y sé que tengo que comer saludable, tengo que tener una dieta.
Claro, pero te llegan y te dicen, bueno, pero tómate una cerveza, si total, es un solo día.
Claro, pero no pasa nada, una vez a la semana no sé qué. Claro, y a lo mejor para unas personas, una vez a la semana lo controlan, pero para otras personas que tienen un hábito malo y que se están refugiando en ese hábito porque tienen problemas en otro sitio, o por lo que sea, cada uno es un mundo, pues el propio relato te lo están cambiando, no te lo están facilitando. Que tienes que ser consciente de ello.
Pero es que
a lo
ni
mejor
siquiera
te va a costar más, pero si eres consciente, joder, o sea, eso es un poder tremendo, porque en ese momento ya empiezas a decir, vale, yo no tengo salud. Vale, yo no tengo salud, ¿por qué? Por esto, esto y esto y esto. Vale, mi entorno, ¿quién me está llevando a facilitarme que yo piense que soy una persona sin salud y que voy a ser así por justificado por mi trabajo, por lo que sea.
Y es que además ni siquiera hay mala fe, que es que esto es importante también en la mayoría de las ocasiones.
Lo hacen para ayudarte muchas veces.
Porque hay muy pocas personas que se han decidido a diseñar su vida. Piénsalo, ¿cuántas conocemos realmente personas que dicen, yo me dedico a diseñar mi vida en todos los ámbitos? Conocemos muy pocas, o sea, dices, según qué estadística utilices, ¿no? Pero dices, ¿cuántas personas hay con libertad financiera? Más de 1 millón en activos, excluyendo tu vivienda habitual. Uh-huh. Según qué, pero 2, 3, 4% de la población, vamos, en el caso más optimista, mundial. Sí, sí. Y esto ya hay que ser optimista para creerse esos números. ¿Cuántas personas han decidido cuidar de su salud realmente? ¿Un 5%? ¿Un 1? ¿Un 10? No sabemos, pero son muy pocos. ¿Cuántas personas? Y así podríamos seguir preguntando. Entonces, en realidad, el camino del diseñar tu vida, el camino de transformar tu vida, es un camino de pocos. Esto hay que entenderlo, porque si tú arrancas con 100 amigos, tú tienes 100 amigos, y tú te dices un día, mira, he escuchado Inversión Racional y tengo claro que voy a transformar mi vida económica. Uh-huh. Hoy empiezo un camino, como el Carlitos en la película que hablamos, ¿no? Uh-huh. Sales redimido. Dices, a partir de ahora me trabajo mi libertad financiera. Genial. Conoces 100 personas, tu cuñado, tu vecino, el conserje, el primo de tu primo. ¿Cuántas de esas van a hacer el camino? Es mejor que sepas que una, dos o ninguna. Esto es duro, pero es así. Entonces, no tienes que hacerte mala sangre cuando te inviten a tomar malas decisiones. No tienes que juzgarlos. Si tú has tomado la decisión, tu obligación es caminarlo. Y de todos esos, muy pocos van a caminarlo. Por eso es importante, y también hay un capítulo que hablamos de esto en el libro, que es importante que te hagas nuevos amigos en el patio del cole si vas en serio con esto de diseñar tu vida. No sé si tienes que dejar de hablar a los otros o no, eso no lo sé. Pero lo que sí que sé, esto sí lo sé, necesitas hacerte amigos nuevos en el patio del cole. Porque si no, vas a hacer un camino de mucha soledad.
Por las creencias limitantes también. Porque muchas veces eso no significa... Yo nunca he sido partidario de, si tienes amigos de toda la vida, dejarlos de lado por mucho que tengas tú un progreso. Porque eso te baja los pies a la tierra también. Sí. Y creo que es interesante. Pero que sepas que se comparte con cada uno. Es que hay veces que muchas veces esas personas están en una fase de la vida que no estás tú a nivel profesional, a nivel de todo. Sí. O sea, y quería hablarte y preguntarte también sobre ello. O sea, la propia carrera profesional como activo, la gente muchas veces no tiene como mucha visión de largo plazo. O sea, no sé si tú te has dado cuenta que continuamente la gente es como que quiere llegar a un punto, ese punto ya, a partir de ahí frenar y vivir de eso, ¿no? Y si no, es que les va a crear ansiedad. ¿Cómo abrazas tú el decir, oye, yo voy a tener una carrera profesional a largo plazo en la que todo va a ser incertidumbre, lo planifico, pero voy a disfrutar de esa incertidumbre, en la que voy a estar aprendiendo, progresando? O sea, la gente, yo veo, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, que la gente no toma sus carreras profesionales como activos, como algo con visión de largo plazo. A mí yo creo que invertir me ha hecho tomar el mundo del emprendimiento también como eso. Pero claro, la gente es como que lo ve como compartimentos estancos que una vez que llegas... Eso viene mucho del funcionariado también, ¿no? Me saco la posición,
sí, y ya está.
Y se acabó. Y a partir de ahí ya concilio vida laboral, concilio vida social, y sus aspiraciones muchas veces no son, pues voy a seguir aprendiendo, sino que va a decir, vale, ya he solucionado este problema, a partir de ahí ya me centro en los otros, ¿no?
Mira, te voy a dar una respuesta que probablemente no es la que esperas, pero de verdad que creo que es la respuesta. Por un lado, yo entiendo a las personas que quieren llegar a un sitio para sentir comodidad. Piensa que venimos, muchas personas, hemos vivido en nuestras familias, en nuestros... Quien más, quien menos, dramas. Salvo que vengas de las 10 familias más ricas o las 1000 familias más ricas de tu país, la mayor parte de las personas hemos vivido dramas, hipotecas a 20 o 30 años, coches comprados a plazos. O sea, hemos visto una esclavitud moderna y legal, pero lo que hemos visto, vamos, pero espero que nadie se moleste por esto, pero lo que hemos visto muchos nos hemos criado rodeados de esclavitud legalizada. Uh-huh. Trabajo la mitad del tiempo para el Estado, de lo poco que me queda no me llega, así que tengo que comprar con préstamo, así que vuelvo a pagar intereses sobre eso, y de lo poquito que consigo ahorrar, si es que ahorro algo, la inflación se lo liquida, mientras una señora sonriente en el telediario habla del índice de precios al consumo. Entonces, eso... Más o menos, aunque no hayas leído todos los libros que hay aquí ni te hayas visto estos podcasts, quien más quien menos entiende que hay como una estafa detrás. Hay gente que no lo sabe verbalizar porque no han estudiado lo suficiente, ni falta que hace, o sí, no lo sé, pero quien más quien menos dice, aquí me huele algo sospechoso. Entonces, muchas personas, yo fui uno de ellos, por eso soy capaz de entenderlo, muchas personas llegan a un acuerdo consigo mismos. Yo lo hice, que es como, mira, esto está tan amañado que yo quiero un sitio donde me caigan 2.000, 7.000, 1.226 euros al mes. Con esto me pueda pagar mi comida y no tenga problemas, no tenga que robar ni pedirle dinero a mis padres. Y a mí me parece una aspiración legítima. No me parece la mejor, pero me parece legítima. Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es, oye, si alguien quiere eso, eso está bien. Pero yo estoy aquí para decirle que existe un mundo todavía mejor. El mundo mejor es aquel mundo en el que tú te conviertes en mejor persona y por tanto en mejor profesional, y al revés, en mejor profesional y por tanto en mejor persona cada vez, y por tanto empiezas a ganar más cada vez. Una de las cosas que yo he comprobado con los años, por mí, por amigos, por gente que conozco, es que cuando uno gana 2.000, no le entra en la cabeza que se puedan ganar 10.000. Cuando uno gana 10.000, no le entra en la cabeza que se puedan ganar 100.000. Y cuando uno gana 100.000, no le entra en la cabeza que uno, ocupando el mismo número de horas, pueda ganar 1.000.000. Porque es como si hubiera un techo de cristal que nos impide verlo. Pero yo estoy aquí para decir, aunque tú no sepas cómo, vas a encontrar una manera, si te lo tomas en serio, de que si ahora ganas 2.000, luego ganes 4.000. Tú no sabes cómo, no tienes ni puñetera idea. No ves más que niebla a tu alrededor. Pero como el navegante que va con la carta de navegación y va en el barco y solo ve niebla, pero la carta de navegación le dice, el faro está allí, el puerto está allí, tú puedes seguir navegando aquí porque no va a haber ningún escollo. Yo tengo la carta y le digo al de 2.000, hay una vida mejor detrás de la niebla. Te lo prometo, hay mundos que no eres ni siquiera capaz de imaginar. Y lo digo de verdad, un arriesgo de caerle mal a alguien. Pero a mí me hubiera gustado que alguien me lo dijera en mis 20 y pocos, porque esos mundos existen. Entonces, me parece legítima la aspiración de convertirte en un funcionario, tener un puesto fijo, no sé qué. Me parece legítima, es que la entiendo perfectamente. Uh-huh. Pero yo estoy para decir dos cosas. La primera, hay vida más allá de eso. La felicidad es consecuencia del desarrollo. Yo de verdad que siento pena, lo digo de corazón y lo digo con cariño además, ¿eh? O sea, no quiero meterme con nadie. Pero cuando una persona llega a un punto profesional y se queda ahí 5 o 10 años, yo digo, esta persona se está perdiendo un fiestón. O sea, ¿sí o no? Hay un fiestón que es el fiestón de aprender, de retarte, pero de retarte con sentido común, no de retarme me levanto a las 5 de la mañana y no duermo, sino de retarme, de escribir un libro nuevo este verano, de hacer cosas. Yo acabé el 31 de agosto y estaba feliz, feliz. Además, luego por las tardes hacía otras cosas con mi familia, pero por la mañana me escribí un libro. Y yo digo, tío, este reto a mí me ha hecho mejor persona, me ha convertido en mejor profesional, en mejor padre, me ha convertido en mejor ser humano. Entonces, cuando alguien llega a un sitio y se estanca ahí, yo le tiro de una oreja y le digo, tío, hay un fiestón ahí. Digo, tú oyes la música de fondo, ¿sabes? Estás como cuando oyes así desde fuera de una discoteca, ¿sabes? Digo, oyes la música de fondo, pero si abres la puerta, adentro se lo están pasando pipa. Y tú traías abrir la puerta y entrar y empezar a pasártelo pipa. Y por último, ¿cómo yo resolví este tema? Yo dije, mira, yo no sé si tendré ganas de trabajar cuando tenga 40, 50, 60, 70 o 80. No lo sé. Voy a asumir que voy a tener ganas de trabajar. Yo no sé si esta empresa que estoy montando va a funcionar. Digo, pero voy a asumir que no va a funcionar. O sea, me voy a poner en el peor escenario posible. Conclusión, me voy a trabajar mi libertad financiera. De manera que dentro de unos años, cuando a lo mejor me pasa que no me apetece trabajar, todavía no me ha pasado eso. De hecho, me lo sigo pasando como un niño pequeño. Pero digo, yo lo que hice muy joven es llegar al acuerdo conmigo mismo y decir, yo en 10 años me voy a trabajar una libertad financiera que me pareció un plazo de tiempo razonable, 10 años. Yo lo siento por todos los vendedores de humo, de Facebook, de en 2 meses. Mira, yo me lo propuse a 10 años. Y creo que 10 o 15 años se puede hacer en menos, pero para la mayoría de las personas 10 o 15 años es un plazo de tiempo. No sé tú qué opinas, pero yo creo que es un plazo razonable. Sí. No de ser rico, que no todo el mundo lo hará, cada uno tendrá una definición de riqueza, pero una mínima libertad financiera en 10 o 15 años, a poco que hagas 3 o 4 cosas bien, más o menos se puede conseguir. Esto es muy poco sexy, a cambio es verdad. Uh-huh. Y esta es la que te quiero contar y con esto cierro. Yo lo que dije es, en 10 años me conseguiré una libertad financiera. No seré rico, pero seré libre financieramente. Pagaré mis facturas a final de mes sin tener que ir a trabajar. De modo que, si no me apetece ir a trabajar, podré no hacerlo. De modo que, si realmente me canso, y no me apetece hacerlo, no tengo la obligación de hacerlo. Y la única suerte que tuve es que me di cuenta muy joven de esto. ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo. Y aquí rebobino con lo del principio. Lo puedo entender. Puedo entender que alguien quiera tener esa estabilidad. Yo la quería. Y yo tenía miedo también del mundo profesional. Se me quedaba grande. Y digo, pues hazte un plan y por el camino vas a la fiesta, te lo pasas bien. Si un día te cansas de la fiesta, te vas, porque no tienes obligación de estar allí. Pero una cosa es estar en el mundo profesional porque quieres estar en la fiesta y otra es estar porque no te queda más remedio que estar en la fiesta, que son dos cosas diferentes.
Es perfecto porque además el símil es que da hasta para trailer el tema de la fiesta. Pero es que es así, ¿eh? O sea, es que yo me imagino la de gente que habrá visto estas entrevistas que hacemos aquí en Inversión Racional o todo lo que tú divulgas y la de fiestas que son conscientes muchos de ellos que se han perdido por no conocerlas y que ahora de repente son conscientes de que están ahí.
A mucha gente le entra FOMO.
Claro, le entra FOMO, que tampoco es plan, es ni una cosa ni otra.
Claro,
es,
porque dice, me he perdido toda esta fiesta 15 años y quiere entrar ya corriendo claro. ahora deprisa. Y es, no, claro. mucha calma, la prisa claro. es escasez, la paciencia es abundancia.
Y otra cosa que has dicho del tema de la libertad financiera, el otro día estaba debatiendo con algunos alumnos esto y estábamos haciendo como una especie de curso sobre el tema de acumulación de riqueza y estrategias de retiro, de rentas, estamos hablando mucho del tema del retiro. A mí el tema de la libertad financiera, con el tiempo, mira, yo que ya la he alcanzado y que para mí era, como dices, una creencia limitante, que yo estaba obsesionado con llegar cuanto antes, simple y llanamente
yo también, ¿eh?
Por un drama también, por otro drama parecido, que es el tema de mi padre que tenía problemas económicos cuando yo estaba en la universidad y que quería que a mí ya no volviera a pasar eso y no vivir ese drama familiar, ¿no? Pues claro, en este momento cuando tú llegas te das cuenta de que cuando llegas, como te lo pasas bien...
¿Quieres seguir?
Claro que quieres seguir. O sea, y me viene esta reflexión al tema de la gente cuando piensa... A la gente que le vende la libertad financiera con anuncios de esto en plan... vive las Maldivas, vive no sé qué, sin hacer nada, sin tal... Eso es una engañifa, pero básicamente porque primero, si tú vas a llegar a la libertad financiera... Lo más seguro es que no te quieras ir a las Maldivas.
Total.
Lo segundo es que vas a tener a un montón de gente a tu alrededor que si tienes relaciones sanas vas a querer mantener.
Total.
A tu familia. Y me llamó mucha atención porque aquí en uno de los primeros episodios de Inversión Racional estuvo aquí Natalia de Santiago, que no sé si la conoces.
Sí, sí.
Y estuvo hablando de que entre las mujeres y los hombres, las mujeres soñaban menos con la libertad financiera porque ella me decía, yo tengo 5 hijas y yo pienso... que irme fuera a un país extranjero y dejar sin atender a mis hijas o sin tener relaciones con ellas. Y mis hijas, espero que tengan, que me den nietos o me den nietas y que pueda estar con ellas. Y para mí tendré obligaciones para ayudarles con el cuidado, para estar con ellos. Pero para mí eso no es ninguna obligación, para mí es un disfrute. No es la libertad financiera que te están vendiendo las películas. Pero yo disfruto con estar con la gente de mi alrededor. Y yo puedo económicamente permitirme irme a una isla desierta. Pero no es mi meta de vida.
Totalmente. Estoy completamente de acuerdo. Te diría dos cosas. La primera, que no hay atajos. Y esto es muy bueno saberlo. O sea, las personas que saben que no hay atajos tienen una ventaja competitiva enorme sobre las que buscan los atajos, los chollos, las rebajas, las gangas... y todo este tipo de cosas. No hay atajos. Ya está. O sea, hay que hacer un camino y tienes que ir paso a paso. Cuanto antes lo empieces, antes lo acabas, pero no existen los atajos. Así que esto también es bueno saberlo porque entonces dejas de aspirar. Siempre digo, si hay una cosa que no entiendes en 20 segundos, no es para ti. Si hay una cosa que tu abuelo no entiende, no es para ti. Si hay una cosa que tú no eres capaz de explicar con tus propias palabras, que esto es un clásico, ¿eh? No es que me han ofrecido esta invitación, es que no te lo sé explicar con mis propias palabras, no es para ti. Si no lo sabes explicar con tus propias palabras, no es para ti, no deberías estar ahí, ¿no? Y entonces es como que no existen los atajos y creo que esta idea como que es fundamental, ¿no? Porque si no nos lleva a cometer errores como muy de bulto. Y luego con respecto a lo del tema de la libertad financiera, de ponérnosla para nosotros, para los demás, siempre digo, una buena libertad financiera no es todo para ti ni todo para los demás, es... una parte para ti y una parte para los demás. Y ahí es donde funciona. Igual que los proyectos empresariales. Si tú haces un proyecto empresarial y es solo para tus alumnos, eso falla antes o después, porque entonces no pagas nóminas, no pagas el local. Uh-huh. Hay fallos ahí, no está bien. Pero si solo lo haces para ti, oye, solo lo hago pensando en mí, que esta gente pague lo que sea y da igual y no sé qué, eso tampoco funciona. Es que siempre igual en la vida. No va de ti, no va de los demás. Va de ti y va de los demás. Va de una cosa y va de la otra. Y las libertades financieras que me tienen en cuenta a mí, a la persona que la diseño y a los que están a mi alrededor, a las dos funcionan mejor.
Sí, sí, tal cual. O sea, y te das cuenta con la experiencia. O sea, al principio solo miras por el yo. O sea, porque vas...
Pero es que es lógico.
Vas como loco, ¿no? Para llegar a eso, tienes todos tus miedos dentro, todavía no te has dejado atrás. Y una vez que ya lo llegas o estás cerca de conseguirlo, empiezas a ver... Por eso la gente se vuelve más espiritual.
Claro.
O sea,
claro.
Yo lo noto mucho a gente, mira, de éxito, empresarios de éxito, o cuando ya no empresarios, pasa, profesionales, claro, de éxito, cuando llegan a cierto nivel ya... económico, de repente dicen, bueno, es que ya no tiene la, dirá la audiencia, que ya no tiene las necesidades del día a día, normal que se vuelvan más espirituales. Pues no, porque mucha gente que llega con éxito que yo conozco, se dedica muchas horas a trabajar a lo que le apasiona y tal. O sea, que no es que estén trabajando muchísimo menos porque han ganado más dinero, sino que empiezan a ver otra cosa, empiezan, claro, a ver la vida, como has dicho tú, de manera más espiritual, de manera más empática. Ah, hay gente que no, hay de todo en la vida, pero...
Una vez estaba dando un paseo con un amigo por la playa, me acuerdo de este momento como si fuera ayer, me impactó, fue hace años y me sigo acordando. Esta persona tiene una buena situación económica y además le da mucha importancia a todo lo espiritual y me dice, Sergio, me encantaría que todo el mundo pudiera conseguir la libertad financiera para que así pudieran empezar a trabajar en lo importante, para que así se dieran cuenta de que tienen que empezar a hacer el camino de desarrollo al que han venido a hacer este planeta. No sé si las palabras fueron literales, pero el concepto fue este. Resumen, la libertad financiera es solo el principio. Lo que pasa es que si te pierdes el principio, con frecuencia te acabas perdiendo el resto. Oye, ¿hay gente que hace un camino de desarrollo espiritual sin haber alcanzado la libertad financiera? La respuesta obvia es sí, los hay. Lo que pasa es que son tan pocos y están tan iluminados y son un porcentaje tan pequeño... que yo digo, mejor ponerte a ti mismo en una situación en la vida en la que no tengas que ser un genio, en la que no tengas que ser un héroe. Porque hay gente que lo ha logrado, claro que sí, hay gente que está realmente... Yo conozco a pocos, pero a alguno conozco.
Sí, delincuentes que también lo han logrado, pero no por eso no han ayudado a los demás. Se han olvidado del factor clave, que es win-win.
Totalmente.
pero están vacíos.
O sea, pero iba más al sentido de que de repente hay gente que no necesita conseguir el tema del dinero para hacer ese viaje espiritual.
También,
pero
sí.
la mayoría de los terrícolas necesitamos tener una cierta estabilidad económica para poder dedicarle... no digo que haya ni siquiera de tener toda la libertad financiera completa, tal, pero una cierta paz económica para poder luego dedicarle tiempo a lo demás. Y por cierto, el camino realmente importante es el otro. O sea, todo esto de la libertad financiera, para lo que vale es para que tú puedas ser de utilidad en el mundo. Para lo que vale realmente es para que puedas trabajar en una empresa con valores. Para lo que vale realmente es para que puedas cuidar de tus seres queridos. Para lo que vale realmente es para que puedas hacer lo que has venido a hacer a este mundo. Si alguien arranca el camino de la libertad financiera pensando que sirve para comprarse coches, que me parece bien, yo tengo un buen coche, todo en orden, o para ir de viaje, todo bien, a quien le guste viajar que viaje, pero el camino no conduce a eso. O sea, ese camino es el camino de la dopamina. Y el camino de la dopamina tiene las patas muy cortas. El camino que realmente funciona es el de la serotonina. La dopamina es, me compro un coche de 500 caballos y al día siguiente quiero el de 700, pruebo el 2 estrellas pirulín y mañana quiero el 3 estrellas pirulín, me compro una camisa y ya me sale a poco y ya quiero otra, etc. Eso es que es muy corto, o sea, eso no genera satisfacción a largo plazo. ¿Qué genera satisfacción a largo plazo? El saber que eres de utilidad en el mundo, el que respetes y te respeten en tu ámbito profesional, el saber que has adquirido suficiente conocimiento como para que puedas dejar una huella significativa en este mundo, cuidar de tus seres queridos, gozar de educar a tus hijos si los tienes o de acompañar a tus padres si los tienes. Eso es el camino realmente que importa. Y para ese camino la libertad financiera ayuda. Para el otro también ayuda, pero es que es un camino que es un callejón sin salida. O sea, antes o después el que esté en ese camino tiene que echar marcha atrás y coger el otro, que es lo que dices tú, que a muchos empresarios que una vez que se pasan el juego, de repente dicen, pues es que el juego no era este, ya no era ganar esto el doble o el triple.
Está en otra dimensión ya.
Te das cuenta que ese camino pues llega hasta donde llega, pero que el camino realmente es otro.
Hablemos, porque aquí hablamos mucho de inversión, hablamos de ahorro, pero el ahorro siempre viene canalizado por el control de gastos, que ya hemos hablado de él bastante en esta charla, pero también por la potencia de los ingresos, ¿no? Creo que es una de las asignaturas pendientes que a mí me cuesta a veces tratarlo en este podcast de inversión, porque en inversión hay gente que nos ve que no puede potenciar demasiado los ingresos, porque
todo
a lo mejor
el mundo puede potenciar.
Bueno, eso es lo que te quería preguntar, pero en un principio mucha gente te viene y te dice por limitación, no, es que yo soy funcionario, tengo un sueldo y me están subiendo X porcentaje. Yo es que tengo una profesión que tal, que no sé qué. Bueno, la historia es que yo quería preguntarte por el tema de la parte de los ingresos.
Vale. O sea,
yo soy muy partidario de que para alcanzar cualquier libertad financiera va a venir mucho más rápido por parte de los ingresos.
Totalmente.
O sea, a mí este lonchafinismo que se lleva mucho de voy a ajustar lo máximo posible los gastos, que sí, que está bien, que no está mal, pero creo que habría que incentivar más a las personas a que de verdad ingresaran más. Y van a decir, ya el sesgo de, es que te cobran el doble. El otro día me preguntaba un alumno, es que, ¿cómo llevas que pagues un 50% de impuestos? Todo esto son sesgos mentales, es relatos que tenemos una y otra vez para limitarnos a no buscar generar más ingresos. ¿Cómo ves tú esto del tema de los ingresos?
Estoy completamente de acuerdo.
Porque es algo vital, ¿eh?
Mira, tú solo puedes mejorar, tú solo puedes cambiar de clase social y conseguir libertad financiera. Esto de cambiar de clase social, hay mucha gente que le va a joder escucharlo, perdón, pero es así. Es que el tener libertad financiera en realidad es eso, ¿no? Solo lo puedes hacer a través de dos variables, digamos. Una es tiempo, la otra es dinero. Claro, podemos añadir a esto muchas cosas. No cometer errores, pagar menos impuestos dentro de la legalidad, porque se acabarán enterando si no lo haces antes o después, no por otra razón. Pagar menos comisiones, etcétera. Pero en global, o sea, los dos factores gordos son tiempo o dinero. Así que esto es muy sencillo. O eliges tiempo, o eliges dinero, o eliges las dos. Ya está.
Lo mejor.
Entonces, claro, si alguien dice, oye, es que no puedo ganar más. Yo digo, bueno, digo, primero, no me lo creo. O sea, todo el mundo puede aportar más valor a la sociedad. Lo que pasa es que hay vehículos que son muy complicados para alcanzar la libertad financiera. Porque si tú estás en un vehículo, es que yo, o sea, a mí me sigue sorprendiendo que en el siglo XXI tengamos estas conversaciones. Hay vehículos, es decir, trabajos, en los que tú lo hagas como lo hagas, ganas lo mismo que tu compañero que está al lado, que es más vago que la chaqueta a un guardia. Bueno, esto dentro de 300 años lo estudiarán y dirán, ¿cómo era posible? ¿Sabes? Igual que tú echas la vista atrás y dices, ¿en serio quemaban a una tipa porque decían que era bruja? Dice, no me lo puedo creer. Pues echarán la vista atrás y dirán, ¿cómo que había dos seres humanos en una misma empresa, potencialmente empresa pública, que uno hace su trabajo y el otro no y los dos ganan lo mismo? Eso está mal. Está mal espiritualmente. Y como consecuencia de eso está mal económicamente. Porque no puede ser que si yo aporto más al planeta, gane lo mismo que una persona que no aporta al planeta. Es que si yo tengo una huerta y la cuido y la riego, y tú tienes una huerta y no la cuidas y no la riegas, estaría mal que tú te llevaras los mismos frutos que me llevo yo si yo me he currado más mi huerta. O sea, es que esto se lo explicas a un niño de 10 años y el concepto lo entiende.
Sí, sí.
Bueno, pues en este momento de deriva espiritual e ideológica en el que estamos metidos, particularmente en Europa, hay mucha gente que lo sigue sin entender. Entonces yo digo, hay vehículos, hay trabajos, yo le llamo vehículos, hay trabajos o empresas que son malos vehículos, porque no importa lo bien que lo hagas, no te consiguen acelerar. Y luego hay otros vehículos donde si tú riegas tu huerta al doble que tu vecino, consigues recolectar el doble de frutos. Y a mí esos vehículos me gustan. Lo que pasa es que esos vehículos, típicamente al principio, tienes que trabajar mucho y recolectas poco. Y entonces, típicamente, a muchas personas no le gustan esos vehículos. Entonces, al que te dice, oiga, es que yo soy funcionario y gano poco, yo digo, pues si a usted le parece que gana poco, déjelo, si será por trabajos. Yo otra cosa no conozco, pero emprendedores conozco unos cuantos. Y todos están deseando contratar. Estamos deseando contratar. Si tú mañana encuentras un buen profesional, vamos, lo contratas volando.
Tal cual.
Es así. Ya está, porque no hay tantos. Entonces tú dices, oiga, yo soy muy bueno. Digo, pues si es muy bueno, váyase. Es que no sé si me van a contratar. Digo, entonces no se vaya. O sea, es quédese sin hacer mucho ruido, no sea que se den cuenta y le despidan. Entonces, es en un mercado más o menos libre, lo de más o menos es la clave, pero bueno, más o menos libre, tú puedes coger irte a otro vehículo donde puedas ganar más. Entonces, me alegro un montón de que pongas eso sobre la mesa. Yo lo pongo en uno de los capítulos del libro, El poder de la carrera profesional, porque es un mensaje muy poco sexy, pero que es verdad. Es radicalmente verdad. Nosotros en una de las formaciones que tenemos de dinero, hay una formación que se repite todas las semanas. Y una de cada 6 semanas hacemos un slot de carrera profesional que incide específicamente en cómo ganar más. Una de cada 6 semanas el slot es cómo te convertimos en mejor profesional, cómo eres más productivo, cómo vendes mejor, cómo negocias mejor, cómo aportas más valor, cómo lo que sea. Porque es que es clave, porque la otra es el tiempo, pero el tiempo es para todos por igual. Si tú y yo metemos la misma cantidad y hacemos unas cosas más o menos similares, en una serie de años tendremos más o menos la misma cantidad. Donde podemos marcar la diferencia es apretando en los ingresos. Y ahora déjame que diga una cosa bonita, que a mí me lo parece, por si alguien tiene conflictos con esto. Hay muchas personas que cuando escuchan esto, no sé si a ti te ha pasado, pero yo lo he visto, les entra conflicto porque dicen, es que ya estábamos con el discurso americano, con apretar más, yo no quiero la competitividad, es que esto parece que siempre va a apretar el acelerador, pero es que no sé qué. Todo eso está bien. Déjame que te cuente otro enfoque. No me meto con eso, ya está, ni discuto eso. Te cuento otro enfoque. El enfoque es el siguiente. A ti la vida te da unos dones, te los regala. Esto no lo digo yo, está en la parábola de los talentos de la Biblia. A uno le da uno, a otro le da dos, a otro le da cinco talentos. A otro le da cinco talentos. Pero la vida te da unos talentos. Hasta aquí yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿no? A uno le da unas habilidades, a otro le da otras. Genial. Entonces, ¿qué es lo que espera la vida de ti? Que los pongas en funcionamiento. ¿Por qué? Porque no son tuyos. Esto es un proyecto colectivo que se llama Planeta Tierra. La vida te ha regalado a ti unos talentos para que tú los pongas en funcionamiento al servicio de los demás. Entonces, cuando tú aprendes a ser más útil en determinados vehículos, ganas más dinero. Hay otros vehículos que hemos quedado que no. ¿Sí? Si tú eres funcionario y te dejas la vida, como hacen algunos, por hacer bien su trabajo, lamentablemente ganarán lo mismo que el que se va a hacer la compra en horario laboral, que me han contado que eso pasó una vez en los últimos 30 años. Y ganarán lo mismo los dos. Sin embargo, hay vehículos donde si tú eres útil, puedes ganar más. Y yo digo, vamos a mirarlo por el lado de ser útiles. Joder, ¿quién no quiere ser más amoroso en este planeta? ¿Quién no quiere ser de más utilidad? ¿Quién no quiere hacer el bien? Joder, búscate un trabajo en el que hagas el bien y haz el bien muy bien. Aprende a hacer bien el bien. Yo que estoy con mi equipo lo digo. Digo, tenemos que hacer bien el bien mientras nos lo pasamos bien. Entonces, si tú aprendes a hacer bien el bien, antes o después, normalmente más después que antes, para que nadie diga que vendo burras, normalmente después que antes, acabas ganando más dinero. Entonces digo, mira, déjate el discurso americano y no americano. Digo, vamos a hacerlo desde un sitio de amor. Cuando tú haces mejor tu trabajo, que es amar a los demás, pero en vez de a tu familia en el campo profesional, los demás suelen estar más predispuestos a pagarte más. ¿Mola o no mola? Es que digo, a ver si rompemos ya con el mito de que ganar más es trabajar más y es no sé qué. No, es ser más útil. Es ser mejor persona porque pones los talentos que te ha dado la vida al servicio de más gente. Desde aquí lo veo yo. Ser de más valor a más personas. Ese es el truco.
Sí, el truco yo creo que es amplificar el amor que puedes dar y el amor que también vas a recibir. Porque claro, yo creo que las personas... también es la resolución de problemas, ¿no? Si tú lo ves desde la parte de, como has dicho tú, desde la visión de que, oye, te han dado unos dones y esos dones los tienes que amplificar al máximo posible, pues joder, si a ti te encanta tratar con los niños y te encanta tal, pues vete a la parte donde puedas amplificar tu don, claro, para hacer más felices a los niños.
Totalmente.
De mil maneras. Y me estás diciendo, vale, el vehículo es ser profesora de primaria. Vale, puede ser una parte, o de infantil, puede ser una parte. Pero a lo mejor, si eso te topa en ingresos y quieres llegar a una libertad mayor, joder, pues haz cuentos infantiles, haz contenido. En YouTube la gente está ganando pastizales solo exclusivamente por hacer contenido para hacer más felices a los niños. O sea, cosas así que yo al final lo que digo con esto es que amplifica esos dones y llega a impacta. Y otra cosa que también dices en el libro es mucho el tema de resolver problemas. O sea, me hace gracia porque el otro día estuve hablando con una mujer que no sé si verá este podcast, que nos iba a ayudar en el tema de la empresa, y la tenemos que subcontratar para unas cosas. Y me dice ella, yo mi empresa, porque no me dejaron ponerlo en el nombre, pero yo le quería poner Quitamarrones SL, porque nos dedicamos a eso, solo a quitar marrones al tema de a nivel empresarial. Y dije, en cuanto la escuché, dije, eres la persona adecuada.
Totalmente.
Porque si estás nada más que pensando en quitarme marrones a mí, en quitarme problemas o en solucionarme problemas, vamos, tienes todo el éxito en tus manos.
O sea... Hay una manera muy fácil de encontrar algo que hacer profesionalmente para ganar más dinero, que es salir a la calle con un detector de problemas. Entonces, es donde tú has visto que se hacen las cosas mal. Joder, será por ideas. O sea, si es que hay cantidad de cosas que se pueden hacer mejor en la vida, vamos, en tu empresa y en la mía, sin ir más lejos. Bueno, pues mira qué se está haciendo mal o qué se podría hacer mejor y dedícate con tu conocimiento a solucionar ese problema. Pero deja de buscar trabajos de lo tuyo, deja de mandar un currículum vitae a una empresa o a otra. Manda propuestas específicas a empresas concretas donde tu conocimiento les pueda permitir ganar más dinero, o diríjate a un tipo concreto de público, audiencia, cliente, lo que sea, y le dices, oiga, mire, yo estoy especializado en resolver este tipo de problema. Y aquí hay muchas personas que se confunden porque piensan que tienen que ser como una multinacional, como que tienen que resolver todo tipo de problemas. Oiga, yo soy abogado. ¿Hace usted extranjería? Por supuesto. Vamos, se podría decir que la he inventado yo. Oiga, ¿y mercantil? Bueno, mercantil, vamos, la cantidad de horas que me he pasado yo con mercantil, y mercantil con exportaciones a Vietnam. Bueno, Vietnam, hice mi boda, mi luna de miel la hice yo en Vietnam. Y entonces dices, ese abogado es poco creíble. Pero si te llega una persona y te dice, mire, yo resuelvo específicamente problemas de mercantil con exportaciones a Vietnam. No sé si hay un mercado para esto. Mm. Pero desde luego que si lo hay, el que tenga un marrón, el que tenga un lío en eso, le contrata. Entonces, sal a la calle y resuelve un tipo de problemas con dos apellidos. Ponle a tu profesión dos apellidos y desde ahí empieza a aportar valor al mundo y, rebobinamos, acabarás consiguiendo más dinero, que al fin y al cabo es de lo que se trata, si quieres mejorar tu situación.
O sea, para el plan de actuación sería detectar tus dones, a partir de ahí que los puedas dar con amor suficiente, ¿no? Y especialización en eso, ¿no? Y que pueda ser más ampliable, lo más ampliable posible.
Pero
¿no?
mira qué bien montada está la vida. La vida lo que quiere es que aprendamos a amar.
No es muy difícil, en verdad. La vida de la gente nos lo complicamos bastante para luego si lo analiza. Igual que el tema de la inversión. La inversión no es difícil.
Son 10 principios y seguirlos.
O sea, es que no...
Mira, hay muchas veces que digo, en cada materia tú tienes que conseguir las 10 ideas, que son el 20, o las 20 ideas, da igual, un conjunto de ideas, que es el 20 que da el 80. Mm. Y aplica igual en inversión, en salud, en relaciones. Tienes que tener 8, 10, o 12 o 15 ideas muy depuradas, que sepas que funcionan siempre, y aplicarlas. Mm-hmm. Y a partir de ahí tú puedes progresar en lo que sea. Pero es que con esto específico de ganar más dinero tú dices, oiga, ¿el mercado laboral cómo es? Tú tienes que entender que son 8 o 10 cosas. Y si entiendes esas 8 o 10, te va bien. Y una de ellas es, sé útil, sal ahí a resolver problemas. Y eso te hará que te vaya bien. Cada vez que digo esto, en el email que mando diario, no sé qué, recibo chorrocientos correos de Sergio, no tiene los pies en el suelo, tú no sabes de qué va, mi primo estuvo dándolo todo en una empresa 3 años y no ganó más dinero. Bueno, toda esta cosa, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, digo, es que estos principios funcionan a largo plazo. Es que es verdad que tú puedes estar en una empresa donde son unos traidores y donde tú estás dándolo todo durante un año y al año te despiden. ¿Eso puede pasar? Sí, porque en el mundo hay gente mala y porque a veces las cosas, ni siquiera con gente mala, hay veces que, yo qué sé, que empiezas una relación con alguien profesional o amorosa y no cuadra por la razón que sea. Digo, eso puede pasar, pero todos estos principios son en largo plazo. Tú puedes invertir a largo plazo, que haya una caída de bolsa y que durante 3 años pierdas dinero. Pero es que no estamos hablando a 3 años, es que estamos hablando a 20. Entonces, creo que a veces tenemos una mirada como muy cortoplacista. Y yo digo, si es que cuando tú pones en la vida la mirada a 10 o a 20 años, o a 30 años, todo cambia. Si tú estás mirando con tu pareja a 30 años, te podrás enfadar un día porque todos nos enfadamos a veces. Pero si tú estás con la mirada a 30 años, ese enfado va a ser diferente a si estás con la mirada una semana o a una noche. Si yo estoy con inversiones a largo plazo, la ansiedad que me va a entrar o el miedo que me va a entrar o el FOMO que me va a entrar o lo que sea, va a ser muy diferente si estoy invirtiendo para un año para comprarme una moto a si estoy invirtiendo a 20 o 30 años para construir un patrimonio transgeneracional, que no solo va a ser para mí, va a ser para mis hijos y para los hijos de mis hijos. Es que cambia el esquema completamente. El largo plazo es siempre una buena idea.
Siempre. O sea, es que es una de las ideas clave que sí en este podcast. Es que no. Yo creé este podcast justo para eso. Solo para darle a la gente visión de largo plazo. Porque estaba tan cansado de trabajar en la industria financiera y solo vender trading a corto plazo, que la gente, cortoplacismo absoluto, que no hubiera visión de legado, que dije, vamos a crear algo, inversión racional, algo que la gente le puse hasta el color azul, intenté rebajar los colores para que la gente le diera más calma, todo eso para intentar rebajar la ansiedad que tiene la gente. Y yo, una de las cosas que estabas comentando que era lo de que la gente está como, joder, es que he estado en una empresa, esa empresa es que me ha ido mal. A ver, si tú vives en propósito y lo que estás haciendo te gusta, tú tienes un karma limpio, eres una persona que está aportando amor a los demás, estás solucionando problemas y has tenido un problema puntual en esa empresa, es lo que has dicho, es que el vehículo no era el adecuado. Pero no es problema de que tú lo estés haciendo mal. El problema es de dónde en qué vehículo te has montado.
Y que a veces uno tarda años. Yo esto, mira, fíjate, cuando hablo con mis alumnos más jóvenes, siempre les digo, intentan la medida de lo posible, tampoco hay que matarse a correr, pero intentan la medida de lo posible coger los caminos lo antes posible. Me explico. Uno puede emprender y ver un camino que no lleva ahí, a ningún lado. Y eso se te pueden ir 3 años. Entonces coge y arrancas. A veces pasa y a veces no pasa, pero pasa con más frecuencia. Mira, tú lo estabas contando hace un momento. Oye, cogí el camino de la industria financiera y me di cuenta que tenía que volver y arrancar otro camino. Bueno, pues genial, vas por el segundo, fantástico. Pero es que hay gente que tarda, pero no porque sean más listos o más tontos. Es que es así, yo qué sé, la vida es así. Hay veces que tardas al tercer intento, al cuarto intento.
Y la jaula de oro, que te tienen una jaula de oro, que les cuesta más.
Eso además. Pero sin entrar en eso, hay veces que tú no das a la primera o a la segunda o a la tercera. Entonces digo, cuanto antes empieces a probarte caminos, antes vas a dar con el que te va a tocar a ti. Lo mismo con las relaciones. Es que hay veces que empiezas un noviazgo y no sale, y por la razón que sea. Pero si tu primer noviazgo es con 40 años, pues es que a lo mejor ya te has quedado sin tiempo para hacer una familia, si es que es lo que quieres. Mientras que si lo adelantas, ¿no? El ponerte a hacer, es decir, estoy abierto a que esto pueda pasar. ¿No? Estoy abierto a poder emprender, estoy abierto a poder tener pareja, estoy abierto a... Es que hay muchos caminos que acaban en nada, así que cuanto antes empecemos, mejor, porque por definición muchos de esos caminos no acaban en nada. ¿Por qué cuento esto? Porque dice, oye, he estado un año en una empresa y no ha funcionado y tal. Bueno, está bien, era el camino que necesitabas hacer para aprender un montón de cosas y volver al tronco central de tu vida para seguir caminando y coger otro desvío y ver si en el siguiente acertamos esta vez con la elección. Pero no pasa nada porque todos hemos cogido caminos en los que hemos sentido que hemos fallado. La pregunta para mí clave es, ¿qué aprendizaje me llevo yo de eso? Si tú sacas un aprendizaje de un camino que no te ha llevado a ningún lado, ese camino no ha sido en vano. El problema es cuando no sacas un aprendizaje de ahí y vuelves a tomar un camino que te conduce al mismo sitio y acabas igual 3 años después. Entonces sí tienes un problema. Pero si tú has cogido un camino y te has equivocado y vuelves y aprendes, eso no es un problema, porque en la vida a veces se acierta y a veces se aprende. Y eso es así.
Si no sabes cómo empezar a dar tus primeros pasos en el mundo de la inversión, tengo una buena noticia. Y es que puedes acceder a nuestro book insignia formativo dentro de Inversión Racional llamado Proyecto Pioneros. En Proyecto Pioneros te enseñaremos todo lo necesario tanto a nivel teórico como a nivel práctico sobre el mundo de la planificación financiera, análisis macroeconómico y teoría del ciclo económico. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir de manera pasiva y de manera activa. De manera pasiva a través de fondos indexados, ETFs, planes de pensiones indexados, robo advisors. Se te enseñará también muy bien a cómo poder invertir en otro tipo de fondos. Se te va a enseñar muy bien a cómo poder invertir en private equity, en bitcoin, en oro, en otro tipo de metales. Y se te enseñará muy bien a cómo hacer tu propia cartera de acciones con las mejores empresas del mundo. Análisis fundamental a profundidad. Analizar también las compañías y su contabilidad. Y se te enseñará muy bien a cómo llevar el seguimiento de la cartera, qué brokers tienes que elegir, cómo optimizar todo a nivel fiscal. Una vez que termines la parte teórica, que te llevará un par de meses, los otros 10 meses se te dará acceso a la guinda del pastel, que es nuestro grupo avanzado del Proyecto Pioneros, donde nos reunimos todas las semanas, los miércoles de 7 a 9, para buscar nuevas oportunidades de inversión, traer a grandes expertos, hacer tesis a profundidad y muchísimo más. Para más información te puedes meter en inversionracional.com/curso y ahí encontrarás una zona con testimonios de otros alumnos y también la zona de los temarios de manera más extensa. Y hay una zona muy, pero que muy importante dentro de la página, que es el formulario de contacto. Ahí vas a poder rellenar tus datos personales y mi equipo te llamará de manera completamente gratuita para solucionar todas tus dudas, comentarte el precio de la formación, las plazas disponibles, el proceso de admisión y mucho más. Para más información, como ya te he dicho, métete en inversionracional.com/curso, puedes reservar tu cita y nos vemos adentro.
Yo lo digo como ejemplo, yo me tiré en la industria financiera muchísimos años, casi una década, y yo lo pienso en perspectiva y digo, joder, si yo hubiera emprendido en vez de con 30 y tantos, hubiera emprendido con 20 y tantos, pues al efecto interés compuesto, ingresos y de todo, ya. Pero es que a cada uno le llega...
¿Cuándo le llega?
Cuando le llega. A la edad que le llega, y eres tú el que tienes que tomar la decisión rápida de cambiar ese... Pero incluso la gente que no se fustigue demasiado con esto, por haber estado tanto tiempo dormida en un vehículo que a lo mejor no era el correcto. Porque lo que tienes que mirar es los aprendizajes que has tenido en el camino. Al final somos personas que con nuestra experiencia estamos aprendiendo continuamente cosas y eso nos enriquece. Y a lo mejor lo que yo he emprendido con 30 no tendría los conocimientos con 20 para poder haber llegado a hacer eso. O sea, hay que mirar también con optimismo lo que has hecho después y no lamentarte todo el rato porque es tu camino de
vida.
Además,
si tú estás construyendo y diseñando una vida, eso te va a pasar todo el rato.
Sí.
Hablábamos antes de personas que llegan a un sitio y se quedan ahí estancadas, ¿no? Y yo digo, que te acuerdas que oye, te estás perdiendo una fiesta y tal. Si tú estás si tú estás permanentemente diseñando y transformando tu vida, estás todo el rato tomando decisiones con información nueva. Eso supone que cuando tú miras atrás, no entiendes con la visión actual por qué tomaste esas decisiones. Joder, y entender esta idea es clave, porque es que si no, estás todo el día con culpa. Pero es muy buena señal que mires atrás y que digas, pero yo cómo pude haber tomado esa decisión, yo en qué estaba pensando. Eso es muy buena idea, ¿ves? Porque eso significa que tú estás aprendiendo. Entonces, muchos alumnos tuyos, míos, de otros sitios, claro, de repente acceden a un mundo de información y dicen, pero ¿yo qué hice? Hiciste lo que pudiste hacer con el nivel de información que tenías en aquel momento. De lo que se trata es de que ahora con esta información hagas algo, hagas un poquito, muevas ficha. Porque si no, entonces sí que, si no te mueves, dentro de unos años sí que sentirás culpa, pero esta vez de la de verdad. Digo, pero si tú acabas de acceder a una información, a un mundo nuevo que antes no sabías que existía, pues ya está, pues sigue tirando para adelante. Y si te sigues moviendo, te va a pasar todo el rato. Vas a mirar atrás y no vas a entender cómo pudiste tomar esa decisión. Y te pasará otra cosa. Estarás muchas veces en tu vida en un sitio en el que no quieres estar. ¿Por qué? Porque tú ahora tienes tu empresa 2026, pero tú ya estás pensando tu empresa 2030. Entonces, en el 2027 estarás en una empresa en la que, comillas, no quieres estar, cierro comillas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque ya estás como viendo lo que va a venir, pero es que estás en otra cosa, estás en esta ahora. Entonces, uno también tiene que aprender a estar cómodo en esa cosa de vivir una vida que tú ya sabes que no es el siguiente escalón que te va a tocar.
Es disfrutar el camino. O sea, yo... Y unas cosas que le digo, a mí me sirvió mucho a nivel personal... pensar siempre que no me tiene que entrar demasiada ansiedad porque yo voy a intentar dar lo mejor de mí mismo y aprender lo máximo posible. O sea, a mí si yo estaba en la carrera, estudié económicas y no me estaban enseñando lo que yo quería aprender, vale, me saco la carrera, pero aparte yo leo, aparte yo me formo, aparte yo tengo herramientas suficientes. Bueno, ahora con la inteligencia artificial es que tienes un mundo ordenado en tus manos, para una hiperproductividad de lo que tú quieras aprender descomunal. Lo único que tienes que incentivar es esas ganas de progresar, pero todo lo demás no te tienes que lamentar por absolutamente nada porque tienes el mundo en tus manos y sí, cada vez más articulado y más sencillo para poder aprenderlo. Puedes consumir podcasts de estos que antes no se podían hacer ni resúmenes. Ahora puedes coger la transcripción y sacar las principales data. Tienes poco tiempo, da igual. Tienes ya todo a nivel de productividad.
Es siempre igual. Lo que nos falta es claridad. Claro. Nos falta claridad. O sea, muchos de los problemas que tenemos los seres humanos es por no habernos detenido el tiempo suficiente, un día, un paseo por el campo o un año. A veces hay que detenerse un año. Pero es porque no nos hemos detenido lo suficiente a tener claridad de qué queremos. Porque el problema casi nunca está en el cómo. Yo esto también lo digo muchas veces. Digo, el cómo es una pregunta de pobres. El qué y el para qué es una pregunta de personas que entienden de qué va esto de vivir. Tú te tienes que preguntar para qué quieres hacer algo, qué quieres hacer. El cómo ya vendrá. Porque hoy en día hay conocimiento. Te lo decíamos al principio. Uh-huh. Si es que hoy en día hay conocimiento, o sea, cualquier problema que tengas, hay alguien que ya lo ha resuelto. Y si no, tú puedes ser el primero. Pero sería raro que fueras el primero. Entonces, el cómo nunca es la pregunta. La pregunta es el qué y el para qué. Lo que nos falta es claridad. Y muchas veces cuando estamos zascandileando, cuando estamos enredando, cuando estamos con la famosa enreditis, cuando estamos con esta cosa de ni sí, ni no, ni todo lo contrario, con el perro del hortelano que ni come ni deja comer, ¿sabes? Esta cosa como de que estamos enredando, ¿no? Yo le llamo enredando. Lo que nos falta es claridad. Lo que nos falta es, de verdad, mirarnos al espejo, darnos un paseo en silencio y decir, ¿yo qué quiero? Y atrevernos a escuchar la respuesta. A veces va a ser fácil, a veces va a ser difícil. Pero si es difícil, mejor hacerlo difícil cuando todavía es fácil. Porque si es difícil, ahora, te lo doy por escrito, en unos años será todavía más difícil, seguro. Porque las decisiones difíciles siempre van a peor. O sea, si hoy es difícil hacer algo, dentro de 5 años será peor todavía. Así que mejor hacerlo difícil cuando todavía es fácil.
Claro. ¿Y entonces las personas cuándo se quedan satisfechas? Es decir...
Ahora es una... ya ahora mismo.
Claro, si es una de las preguntas que te quiero hacer. La gente se sienten insatisfechas normalmente por las vidas que tienen en su día a día. Y yo, joder, si estás insatisfecho, el poder de la acción, haz algo. O sea, no, muchas veces eso es difícil porque la gente me va a decir, no, pero es que, joder, hay problemas mentales, hay gente que a lo mejor lo está pasando mal de verdad, en la que no se puede levantar con fuerzas cada día, no se puede tal. Para esa gente que le falta esa energía suficiente, ¿tú pues qué consejo darías?
Yo ningún consejo, pero lo que sí que te diría es que una de las ideas con la que hemos arrancado y es, si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. O sea, no sé si esto a alguien le conmueve o le mueve o no, pero es como, oiga, es que no tengo fuerza. Digo, pues haga como si la tuviera. Digo, porque si usted no la tiene, desde luego el que no la puedo tener soy yo por usted. O sea, es que de verdad hay un momento en el que hay que entender que estamos solos en esto de tener una buena vida. Oiga, que yo no estoy solo, que estoy con mi pareja. Ya lo sé, yo también. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que incluso si estás con alguien o con un socio, con tu pareja o con quien sea, nadie puede, o sea, tu pareja no puede amar por ti. O sea, o tú amas o no amas. Pero es que estás solo. Oiga, es que no tengo fuerza. Pues haga como si la tuviera, es que estás solo. Es que no hay... A mí me pregunta mucho, oiga, ¿y cómo hago para leer más? Digo, pues leyendo más. Ya, pero ¿cómo? Pues leyendo, abriendo un libro, empezando de izquierda a derecha, de arriba a abajo, por la parte de la izquierda del libro. Es que no hay soluciones fáciles a problemas difíciles. Ahora la buena noticia. Cada uno de nosotros tiene dentro la fuerza, y lo sabe, para atreverse, te digo una frase que utilizamos mucho en IPP, a salir de la rotonda. ¿Cómo salimos de la rotonda? Todos hemos estado en una rotonda. ¿Me voy de este trabajo o no me voy? ¿Me voy de esta relación o no me voy? ¿Empiezo a cuidarme o no empiezo a cuidarme? Y te puedes pasar en la rotonda un día, un mes, un año. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿A qué debería yo dedicarme? Debería dedicarme a esto, pero la verdad que no sé si es esto. ¡Ey! La noche vieja, otras uvas, vuelvo a dar la vuelta. Y estoy en la rotonda dando vueltas, y mi cumpleaños otra vez.
Y te frustra, ¿no? Dar más vueltas a la rotonda.
Y estás en la rotonda. ¿Cómo se sale de la rotonda? Ahora. Sal de la rotonda ahora, siguiente salida. Haz algo, apúntate a un curso, ve a un evento de networking, cuéntaselo a tu mejor amigo, cómprate un libro, haz algo, levántate media hora antes. Haz algo, lo que sea, pero sal de la rotonda. Infravaloramos el poder de las acciones pequeñas. A veces pensamos que es todo o nada. Oiga, estoy en la rotonda de un trabajo que no me gusta mucho tiempo. Genial, salir de la rotonda es dedicar media hora por la noche a estudiar. Media hora por la noche a estudiar son 180 horas al año. Es la carga lectiva de un máster. Mira, yo no me creo que si estudias media hora al día, no, es que no falta ni tener dinero. O sea, en YouTube hay material gratuito,
sí, sobra.
Te va a llevar otras 50 o 100 horas encontrarlo. Pero hay buen material para poder empezar, gratis. Entonces, venga, en vez de un año, en año y medio. Vale, fantástico. Pero no me creo que nadie que estudie media hora al día no se convierta en mejor persona. Entonces, ¿cómo salgo de la rotonda? Saliendo de la rotonda, entendiendo que estás solo, haciendo algo por ti, teniendo amor propio, honrando la vida, agradeciendo el regalazo que tienes de estar aquí. Y lo siento, pero la mayor parte de los problemas que tenemos son problemas del primer mundo. No hacemos más porque no amamos la vida. Y es verdad que hay gente que tiene problemas, ¿eh? No trato de ser frívolo. Y hay personas que experimentan problemas reales y serios y de verdad. Pero muchas de las personas que nos estén escuchando tienen lo que yo llamo PPMs, problemas del primer mundo. Que son problemas que en realidad, si lo piensas, no son tales. Son más, bueno, pues cosillas que nos pasan. Pero que, por cierto, pasan a un segundo plano cuando tú tienes claridad y cuando tienes propósito. Porque cuando tú sabes hacia dónde vas, el ruido lo eliminas automáticamente. Oiga, que le quiero hablar de no sé qué. Ya, pues es que no me interesa. Y sigues a tu cosa. Porque el que tiene una vida y sabe a dónde va, el ruido es que no se entera. O sea, no le da tiempo a tener ciertos problemas. ¿Entiendes? Sí. No le da tiempo porque está ocupado, está viviendo. No le da tiempo a preocuparse de cosas que no aportan nada a su propósito de vida, a lo que ha venido a hacer a este mundo.
Te quería preguntar por una cosa que si no te pregunto, reviento.
Dale, a ver.
¿Qué opinas del estoicismo y de la moda del estoicismo?
pues me parece una buena moda. O sea, ojalá estuviera de moda, ¿no? Me encantaría que de repente hubiera más modas como esta. O sea, me parece una buena moda, de verdad.
¿Sí? Sí. Vale, es que yo lo pienso en perspectiva, yo pensaba que me ibas a contestar al contrario. ¿Y sabes por qué?
Porque... Bueno, o sea, quiero decir que todo lo que sea que las personas tengan contacto con filosofías de vida que creo que son positivas, y el estoicismo a mí me lo parece, o sea...
Vale, es que yo veo muchas veces que el estoicismo se está poniendo muy de moda por aguantar cosas. Es decir,
porque
te eduquen, no de manera del estoicismo de la parte buena, sino que parece ser, a ver, que me corrija también la audiencia, a lo mejor me equivoco, pero que yo veo, que yo he leído a muchos autores estoicos y tal, y como que te hacen ver de que el sufrimiento lo tienes que aceptar como algo de tu vida, pero claro, si tú ves la vida con alegría, con positividad, con propósito, la mayoría de tus días, si vives en propósito, vas a vivir feliz.
No,
de manera estoica. Por eso a mí me llama mucho la atención que en una de las sociedades donde vivimos con mayor pesimismo, que no con mayor pobreza o mayores problemas, que no, ha habido épocas con muchísimos más problemas, pero sí con mucho pesimismo y medios de información, te intentan vender como que aguántalo. Que seas estoico ante esto, ¿no?
Vale, ya sé por dónde vas. Yo trato de quedarme de cada cosa lo bueno. Y el estoicismo tiene cosas chulas y tiene cosas positivas. Claro, como cualquier cosa llevada al extremo, pues nos puede... Oiga, es que yo soy muy estoico y llevo 20 años en un trabajo que no me gusta, pero claro, aquí estoy sufriendo.
Es normalizar el sufrimiento.
Yo no lo veía desde ahí. Lo veo más desde decir, entiendo que la vida, ojo con esto, la vida tiene una cara y tiene una cruz. La vida tiene luz y tiene sombra. En la vida hay gente buena... Pero ojo, hay gente mala también. Lo hablábamos antes fuera de antena. O sea, hay gente que es mala. Y ya está, y hay que saberlo. ¿Son una minoría? Sí, pero los hay. Uh-huh. Y en tu vida hay días alegres y hay días tristes. Oye, que son la minoría los días tristes, claro, si uno está centrado y hace las cosas con cierta cabeza y tiene unas bases sólidas y un cimiento sólido. Sí, pero los hay. Porque antes o después todos vamos a experimentar una pérdida. Antes o después a todos nos van a traicionar. Antes o después todos vamos a pasar una enfermedad. Esto es así. Entonces, a mí esa parte del estoicismo, como de atreverse a mirar a los ojos a la realidad y entender que en la vida hay días lluviosos y hay días soleados, y entender que hay días que te van bien las cosas y días que te van mal, esa parte me parece sabia. Y esa parte como de, esa parte que tiene el estoicismo, como de entender que la vida es como es, como de no tener peleas con la vida, ¿sabes? Como de dejar de estar... Yo siempre digo que las peleas con la vida solo tienen un perdedor y nunca es la vida, ¿no? Y el juego, un capítulo del libro que lo dedico a esto, ¿no? Digo, el juego siempre queda igual. Realidad 1, tú 0. Siempre queda igual. O sea, la realidad siempre se impone. Y a mí esa cosa del estoicismo, como de entender que pasan... Mira, el trabajo que no te gusta, pues entiendo que hoy es así. Y mejor ir mañana con esa cosa como de aceptar que está diluviando y hacerlo desde un sitio con dignidad... A lamentarme y a quejarme y tal. Pero creo que la idea que te puedo decir es que me parece sabio coger lo mejor de cada casa. A mí me gusta mucho como decir, hay mucha gente como que entiende que se tiene que comprar el pack completo o no. Oiga, ¿yo soy de este partido político o no? Y digo, pues mire, yo ni me voy a hacer de un partido político, ni me voy a hacer del estoicismo, ni me voy a hacer del Atlético de Bilbao. O sea,
coge las mejores ideas.
Es que no me hago de nada. O sea, cojo lo mejor de cada cosa. Y esto, por cierto, lleva a otro tema que hablábamos antes, y es que cuando tú haces esto no encajas en ningún sitio. Y hay gente que no te perdona que no encajes.
Porque no tienes ideología.
No saben qué hacer contigo.
Identificarte, ¿no?
¿Sabes el juego de los niños
el target, ¿no?
que son los redondeles y los cuadrados y los triángulos? Y entonces el niño, como que cuando está en las primeras etapas de desarrollo, coge el cuadrado y lo mete en el cuadrado. El redondel. Entonces hay mucha gente que 30 años después cogen el... Entonces están hablando contigo y dicen, a ver, ¿es de izquierdas o de derechas? No, es de izquierdas. No, no, ha dicho esto, es de derechas. ¿Es ateo o es creyente? No, ha dicho esto, pero es... Y entonces hay gente que no te perdona que no te puedan encajar. Y entonces yo digo, pues a mí me gustan cosas del estoicismo y cosas que no, pero creo que es propio de personas sabias o aspirantes a sabias coger lo mejor de cada casa. Ahora bien, prepárate porque hay gente que, insisto en esto, no te lo va a perdonar. Hay muchas personas que quieren tener claridad rotunda, no te lo van a decir así, pero quieren tener claridad rotunda si eres pobre o rico, si eres de izquierdas o de derechas, si eres ateo o si eres creyente, o si eres agnóstico. El agnóstico te lo pueden perdonar, pero como tengas de las tres ya se vuelve loco. Entonces, como que necesitan ser capaces de encasillarte en un sitio. Y hablábamos antes del relato, y eso conduce a que muchas personas, por satisfacer esa necesidad del otro de encasillarte, no sean capaces de atreverse a coger lo mejor de cada casa.
Y yo creo que triunfa más en redes sociales ahora mismo el si eres de un lado.
Claro, la polarización.
Que los grises. O sea, eres o blanco o negro, y la retroalimentación del algoritmo es meterte a todos los que piensan el negro o a todos los que piensan el blanco. Pero los grises no saben, ni el propio algoritmo sabe identificarte. Por lo tanto, total, te quedas en el limbo.
Total, porque el gris requiere de hablar, requiere de escuchar, requiere de leer,
claro,
requiere de lo que tú estás haciendo ahora, dejar que una persona hable, escuchar, reflexionar.
Me hace gracia porque este podcast estábamos hablando justo antes de cómo mejorar en el formato corto, por ejemplo, de ciertas cosas, que tiene mucho éxito en el formato largo, y en el formato corto, pues tenemos que ver formas de cómo poder hacerlo, ¿no? Y es que lo piensas, y es que el formato corto en verdad es muy fácil de llamar la atención. Es decir, barbaridades por un lado, o barbaridades por otro, la retroalimentación, comentarios, polémica, viralidad, ¡pum!, estrellato. Pero claro, es que la vida no va de eso. La vida va de lo que has dicho tú, de ir cogiendo enseñanzas de cada parte y no llevarlos al absurdo, al extremo. Que eso pasa también a nivel político ya últimamente, que es que ya es todo es extremo. Estos espacios espero que duren, a ver cuánto lo permiten.
No lo sé.
Seguir hablando de manera racional.
Aprovechemos mientras dura, porque no veo más que nubes negras en el horizonte.
Lo del tema del estoicismo es que lo preguntaba porque directamente el estoicismo, yo veo muy bien el tema de que si van a pasar noticias negativas en tu vida, porque van a pasar, porque es que tienen que pasar, no todo va a ser bueno, que se aguante, que se aprenda de ello, que tal, pero que también que no se tome como una medida de que es todo gris y como el futuro va a ser gris, yo tengo que vivir feliz con un futuro gris. No, vamos a intentar, vamos a coger una parte, pero la otra parte que no te, que te haga salir un poquito de tu círculo vicioso, ¿no? Me gustaría, si una persona quisiera radicalmente que su vida cambiara para mejorar, para los próximos 10 años, al final viene muy al hilo del propio libro, ¿qué es lo que, qué plan corto le darías tú para decir, oye, ponte con esto, esto, esto y esto? Y ponte ya a hacerlo después de haber visto este podcast o de haber escuchado este podcast.
Bueno, son un poco las 10 áreas del libro, ¿no? Pero en realidad lo primero que le diría es, atrévete a saber quién eres. Es el primer capítulo. Tienes que averiguar quién eres. Tienes que mirar atrás, a ver qué patrones hay, atreverte a contarte qué miedos tienes, qué anhelos, cuáles son tus talentos, qué grabaciones tienes, en dónde estás cayendo una y otra vez, si te sientes culpable, si sientes vergüenza. Tienes que atreverte a entrar ahí, porque si no, desde ahí no pasará. O sea, si no hacemos eso, todo lo demás estará construido sobre una ciénaga, sobre aguas pantanosas. Se acabará viniendo abajo. Uh-huh. Una vez que tenemos eso, yo te diría tener claridad. Tener claridad. Saber hacia dónde quiero ir. Oye, ¿qué es lo que me pido para esta vida? Fíjate qué pregunta tan bonita. ¿Qué me pido para esta vida? Te puedes pedir lo que te dé la gana. No sabemos si lo llegaremos a conseguir o no, pero da igual, porque eso marca una dirección. Es más importante las preguntas que nos hacemos que el sitio al que llegamos. Cada grupo de personas y cada persona tiene unas preguntas. Hay grupos de personas, ¿no?, que se están preguntando, oye, ¿cuántos días libres dan en Finlandia por una baja de paternidad? Hay gente que se hace estas preguntas. Y luego hay otras personas que están preguntando, oye, ¿qué libro has leído últimamente que me pueda ayudar y que me permita convertir? Entonces, como que el tipo de preguntas que te haces y el tipo de objetivos que te pones van a conducir tu vida a un sitio o a otro radicalmente diferente. Entonces, si sé quién soy, desde ahí me podré poner objetivos acordes. Yo a veces digo que hay objetivos de alma y objetivos de ego. Los del ego son más grande, más dinero, más luminoso, más brillante, más palmadas en la espalda, más likes. Y luego están los objetivos de alma, que son muy tranquilos, muy silenciosos, muy discretos y te dicen, oye, Sergio, ¿tú no crees que deberíamos hacer no sé qué? Y tú dices, espera, que estoy liado. No tiene ninguna prisa. Bueno, vuelvo el año que viene. Pero el objetivo de alma está ahí. Los del ego son los fuegos artificiales, el flash, la música alta, el golpe de sabor. Es toda esa cosa que llama mucho la atención, que hace mucho ruido, ¿no? Entonces, si yo tengo claridad, me decantaré por los objetivos del alma, que son esos que me van a hacer feliz solamente por planteármelos, los consiga o no, porque lo que va a enriquecer mi vida es el camino, como decías tú antes, bien antes, el camino que me lleva hacia ahí. Si sé quién soy, si a continuación tengo claridad de qué es lo que me pido para vivir, que es un alegrón esto, ¿eh? O sea, dedícate una tarde y, oye, ¿yo qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué me apetece? y cuéntate verdad. Aunque no tengas, ojo con esto, ¿eh? Muchas personas le va a salir una resistencia por el cómo. No sé cómo hacerlo, quieto parado. Todavía no hemos hablado del cómo. El cómo viene después. De momento vamos al qué y al para qué. Si desde ahí luego hago un análisis y un diagnóstico y me cuento verdad, que es otra de las claves del libro, que la repito varias ocasiones, que es cuéntate verdad. Cuéntate verdad radical, cruda, de la que duele, de la que a veces preferirías no escuchar, de la que no sabes ni por dónde escaparte. Cuéntate verdad de dónde estás, de cuáles son tus áreas de mejora y también de cuáles son tus potencialidades y de cuáles son tus talentos. Porque para transformar una vida siempre tenemos que apalancarnos en lo que estamos fuertes. Nunca nos podemos apalancar, como es de sentido común, en lo que estamos débiles. Y fíjate que cuando queremos cambiar una vida ponemos el foco en lo que estamos débiles, que está bien, no tengo nada en contra de eso. Pero tú solo vas a hacer palanca en lo que está fuertemente asido, en lo que ya existe. Entonces, necesitamos sobre todo saber en qué somos buenos. Nunca transformamos una vida poniendo el foco en lo que no tenemos o en lo que no somos. Transformamos una vida desde lo que ya tenemos y desde lo que ya somos, que normalmente es mucho. Incluso el que nos esté escuchando que diga, el otro día hablaba con una persona y me decía, pero si no he hecho nada, llevo 20 años en el mismo trabajo. Digo, macho, tú tienes una disciplina férrea. Tú has ido todos los días a las 8 de la mañana a un sitio, hasta las, no sé qué hora me dijo, las 4, no sé, las 3 y pico. Has ido todos los días de los últimos 20 y pico años a un sitio. Digo, ¿has pillado bajas? No, una vez solamente, tal. ¿Te han amonestado alguna vez? No, nunca. Digo, tío, tienes una disciplina. El día que tú cojas eso y lo utilices para estudiar o lo utilices para crearte un negocio o para lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende? Te puedes apalancar ahí. Tú construyes tu vida desde lo que ya tienes. Así que, si hago eso, lo que me quedará lo siguiente será entrar en acción. Y yo ahí tengo un truco. Y yo digo, pase lo que pase, sigue adelante. ¿Ves niebla a tu alrededor? Sigue adelante. ¿No sabes qué hacer? Sigue adelante. ¿Te han fallado? Sigue adelante. ¿Te va súper bien? Sigue adelante. ¿Te va súper mal? Sigue adelante. No importa, sigue adelante. Porque la vida es de las tortugas, no es de las liebres. No hace falta ser el más listo de clase. Buenas noticias. No hay que serlo. Lo que sí que hace falta es ser más intenso, el más pesado de clase. En el sentido de que todos los días sigas, ¿no? O sea, hay estadísticas por ahí. ¿Cuánta gente que arranca un podcast pasa del capítulo 10? No me acuerdo ahora mismo. Pero es un porcentaje ridículo, no sé si el 2%. No sé. Que pasen del capítulo 100, no me lo sé ahora de memoria, pero ponte que sea un 0,5% o algo por el estilo. O sea, que alguien me perdone si sabe la cifra, no la recuerdo de memoria, pero es un porcentaje mínimo. Y tú dices, joder, si vas a hacer un podcast, hacer 100 tampoco parece una barbaridad, ¿no?
Sí lo es.
Bueno, pero quiero decir
para
que sí.
Para mucha gente sí.
Vale, pero que si tienes ese camino de vida, bueno, tardarás un año, tardarás un mes o tardarás 8 años. Pero si dices, oiga, yo voy a ser podcaster, voy a subir 100 capítulos, pues 100 a mí no me parece una barbaridad. Bueno, pues casi nadie llega ahí. Entonces, en realidad, de lo que yo me he dado cuenta que va este juego es de seguir ahí, pase lo que pase, dándolo todo, todos los días. Y para eso tiene sentido lo que hablábamos antes del cuida la energía del dinero y cuida la energía de la salud. Porque si tú no tienes la energía de la salud bien puesta, el camino de hacerte los 100 podcasts o del montar las 100 locales o del estudiarte unas oposiciones o de lo que sea, es que no lo haces, no lo haces. Llega un momento que la energía física se cae.
Porque el factor tiempo se agota para ti. O sea, si tú estás mal de salud, es que el tiempo se te está haciendo empinado a más no poder.
Pero
porque vas desgastándote con el tiempo. Es decir, el tiempo no va a tu favor, va en tu contra. En vez de ser interés compuesto, conocimiento compuesto, es el físico al revés.
Claro. Y aunque no tengas problemas de salud, es que, pero mira, volvemos a lo de antes. Tú solo puedes tener además constancia cuando estás en los objetivos del alma. Porque desde ahí tú sabes que lo que estás haciendo tiene sentido. Cuando tú estás en el objetivo del ego, lo que, o sea, easy come, easy go. O sea, lo que viene rápido se va rápido. Oiga, es que yo lo que quiero es tener un podcast para que me aplaudan. Bueno, a mí no me parece la mejor idea, pero es que en cualquier caso, según viene, se va, porque en cuanto hagas 8 podcasts y veas, a mí me pasaba, yo los primeros vídeos que subía en el año 2008, 2009, es que tenían 20 visualizaciones. Es que yo decía, es que tengo más familia y amigos que visualizaciones tienen estos vídeos. O sea, digo, me están engañando, me dicen que lo ven y ni siquiera lo ven. O sea, si tú, pero ¿cómo sigues? Solo sigues si realmente hay un propósito detrás, hay una intención, hay unas ganas de ayudar al mundo y eso no se puede fingir. Eso o es o no es. Y entonces, cuando si tú te haces podcaster, digo podcaster o empresario, o lo que sea, da igual, o quieres prepararte unas oposiciones para caer bien a tu suegra, es que desde ahí tú no sacas la energía suficiente. Tú solo sacas energía suficiente cuando estás realmente haciendo lo que tienes que hacer. Por eso yo digo, es que creo que es realmente importante tomarse un tiempo, una semana, un año o lo que haga falta para saber realmente qué has venido a hacer tú a este planeta. Porque es que eso lo cambia todo. Lo cambia todo y todos hemos venido a hacer algo guay a este planeta. Lo creo de corazón, lo sé.
y para la audiencia este regalito. La verdad es que ha quedado espectacular la charla. Sé que este es un podcast de inversión, pero a mí me gusta. Yo soy cada vez más espiritual, cada vez más miro por la superación personal. A mí me encantaría que esto se llamara racional, no inversión, racional. Que fuera racional nada más.
IR, para
que,
en el futuro IR.
Sí. Le tendremos que llamar o hacer luego spin-off de otras cosas, pero...
Espiritualidad pero, racional.
Sí, o lo que sea, ¿no? Pero al final es eso, es intentar en la medida de lo posible de que sea progreso. Y yo creo que el progreso, si estás estudiando de inversión, y hemos tratado muchas cosas que son muy importantes, ya no para cualquier inversor, sino para cualquier persona que nos vea o nos escuche. O sea, que sea un episodio que le den ganas de seguir esforzándose, de seguir siendo constante, de superarse, y eso traerá cosas muy buenas, ya no solo económicas, de todo. Y yo pienso que es un regalo que le hemos dejado ahí. Que la gente compre también tu libro, por supuesto, y que disfrute, y que además yo creo que los que son seguidores tuyos tendrían ya muchas ganas, después de 7 años sin haber escrito, de leerte. Nada, ha sido un placer, Sergio.
Como siempre, un placer. Lo he gozado, me lo he pasado bien. Muchas gracias.
Nada, un abrazo. Muchas gracias.
Hasta pronto.
La verdad es que tenemos una última sorpresa para ti. Y es que hemos habilitado dentro de la página de Inversión Racional una zona exclusiva para el podcast, donde vamos a subir notas del episodio, bibliografía recomendada, que creo que te aportarán muchísimo valor. Solo tienes que meterte en inversionracional.com/podcast y ahí encontrarás más información. Un abrazo y hasta luego.